Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más, aquí a las mañanas con Gente Radio. Hoy es el día de San Valentín, el día de los enamorados, pero también es el día en el que se va a aprobar definitivamente el nuevo salario mínimo interprofesional en el Consejo de Ministros, que nos llevará a disponer de 1.080 euros al mes como poco. Es el salario mínimo a cambio de un trabajo. Efectivo desde el día 1 de enero. Pero quizás lo más simpático que se ha producido en la tarde de ayer, perdón, es el vídeo viral que se ha publicado en las redes sociales de nuestro querido presidente Pedro Sánchez, donde una vez más hace un abuso excesivo de este medio de comunicación, postureando de una manera muy, muy profesional. Ahora, esta vez, ha tocado dos jóvenes en su casa, beneficiarios de esta subida del salario mínimo, que le invitan a un café y conversan con nuestro querido presidente. No sé si les parecerá patético, a mí me lo parece. Pero tampoco quiero hacer muchos comentarios porque en las redes sociales están, el que quiera verlo, que lo vea, y el que quiera opinar, que opine. A mí me produce un rechazo absoluto. El Tribunal Supremo también rechaza, o por lo menos contradice, las intenciones que hasta ahora todos pensábamos que el gobierno Sánchez tenía a la hora de modificar el Código Penal en lo que a malversación y sedición se refiere. Pues este Tribunal Supremo mantiene la inhabilitación a los malversadores del proceso, entre ellos el señor Junqueras. ¿Otra chapuza del PSOE? Pues no lo sé. El PSOE dice que ahora queda claro que el PP era un mentiroso y que este era el objetivo que ellos perseguían. Los independentistas no piensan lo mismo y desde luego critican claramente la actuación del Tribunal Supremo, faltando el respeto una vez más a todo lo que a la justicia española se refiere y recurriendo una vez más también a Europa. Los ovnis no eran extraterrestres, sino eran más bien chinos o a lo mejor de algún particular. No se sabe hasta que no se analicen bien los restos de los tres aparatos derribados por el ejército estadounidense. Las primeras investigaciones apuntan a que sobrevuelan más de 40 países con objetos de espiar y analizar lo que en estos países acontece. China también le acusa a Estados Unidos de sobrevolar con aparatos parecidos su territorio. Vaya. Lo que sí está claro es que afinaron los radares, porque no es que ahora hayan aparecido estos globos, estos aparatos voladores, sino que es que una vez que detectaron el primero, afinaron los radares, detectaron que había más de uno y más de dos y hasta tres, y como ponían en riesgo el tráfico aéreo, decidieron abatirlos. Bueno, pues la crisis de los extraterrestres pasa al olvido y se centra entre Estados Unidos y China. Turquía, ante el reto de corregir los errores y atender correctamente a los damnificados, ya suman más de 35.000 muertos confirmados. Turquía parece que puede corregir esos errores, pero Siria está todavía intentando que le llegue la ayuda humanitaria. Un gran reto el que se presenta ahora, a atender esos 80.000 heridos, esos 400.000 damnificados, y veremos en qué queda. Ya los equipos de rescate vuelven a sus países de origen y se centran en las tareas, insisto, en atender a las personas que ahora mismo están sin prácticamente ningún recurso. Mientras tanto, en Ucrania se espera la llegada de las armas. Hoy en Bruselas se van a reunir todos los ministros de defensa, incluido el ucraniano, para hacer una agenda de entrega de todo lo que puedan entregar, a excepción de los aviones a los cuales sigue solicitando el amigo Zelensky. Rusia está esperando a que mejore el tiempo y que se acerque al aniversario para iniciar su grandísima ofensiva, que todos apuntan que será en torno al 24. Mientras tanto, mantiene los bombardeos tanto en el frente sur y este, con pequeños avances y retrocesos. Además, se ha destapado otro escándalo que algunos llaman genocidio, atentado contra la humanidad. Y bueno, lo que se ha demostrado es que se ha producido un secuestro masivo de niños menores de edad ucranianos y han sido trasladados contra su voluntad y contra la voluntad de sus familiares vivos al territorio ruso. nacionalizándolos de manera urgente e incorporándolos en familias a través de adopción o procedimientos legales parecidos. Veremos a ver en qué queda este escándalo, pero desde luego niños ucranianos sí ha quedado demostrado que han sido irregularmente incorporados a familias rusas. En España, mientras tanto, no se avanza en negociaciones sanitarias, por supuesto en Madrid, ¿no? En algunas otras comunidades autónomas sí parece que va a camino de ello, aunque los paros se mantienen, unos dicen que sí, otros dicen que no. Hay un medio de comunicación que dice que solo 28 médicos de Madrid, de los 2.000 y pico que están en la sanidad pública, pues han seguido el paro. Las convocatorias y las protestas siguen mantenidas en una gran cantidad de comunidades autónomas. Mientras tanto, Darias desmiente los datos del PP, diciendo que las plazas 1.000 son las que son, y además que han ido incrementando en el tiempo. Pero el debate real del futuro de la sanidad pública garantizada en este país no aparece ni aparecerá, porque yo creo que los modelos no son tan diferentes los que defienden unos y otros. Tampoco avanza la reforma del gobierno, o la reforma de la ley solo ha sido así, el consenso del gobierno entre Podemos y PSOE no avanza, pero ni un milímetro. Lo que sí avanza es el trámite parlamentario, que ya se incorpora hoy en la mesa del Congreso, donde el Partido Socialista ha demostrado o ha transmitido que ahora vuelve a tener prisa. ¿Pero por qué tiene prisa? Porque la ley ya está, el daño ya está hecho. Ya vamos por 495 beneficiados y 45 excarcelados, antes de lo previsto. ¿Pero por qué ahora le vuelve a entrar las prisas cuando ayer no tenía prisa, buscando apoyos o no buscando apoyos? Pues mire, la clave está en que el debate quieren que se centre en el día 7 de marzo. ¿Y por qué el 7 de marzo y no el 18 o el 6? Pues porque saben ustedes que el día 8 de marzo es un día relevante, ¿no? Pues nada, ¿coincidencia de fechas? No. ¿Casualidad? Tampoco. ¿Estrategia electoral? Parece que sí. Bueno, pues son buenos los datos que Europa aporta sobre la economía. La recesión parece que es un espejismo del que vamos a huir, un fantasma del que vamos a salir. No llegará la recesión a Europa, y además España aporta unos datos económicos, según la Unión Europea, que son bastante alentadores. El PIB crece 4 puntos más o 4 décimas más de lo previsto, y la inflación se reduce 6 décimas más de lo previsto, con lo cual nos plantamos en 1,4 de incremento del PIB y 4,4 de inflación. ¿Estos son buenos datos? Sí, y además España lidera la recuperación europea tan solo por delante o por detrás de Irlanda. El Euribor sigue subiendo, ya está en 3,5, las hipotecas siguen subiendo y el mercado de los alquileres se convierte en un mercado cada vez más imposible. La ley de vivienda afrontará este reto, pero no solucionará el problema si va por la misma dirección en la que estaba siendo legislada. Sin impulsar las viviendas sociales no habrá solución al problema de la vivienda en este país. En Canarias, mientras tanto, volvemos a sacar pecho porque volvemos a llenar los aviones de extranjeros. Hemos incrementado un 6% los datos del año 2019, ya son 1,2 millones los que visitan en enero del 2023 nuestro querido archipiélago. Dilema, ¿proteger el territorio o sobreexplotarlo con turismo barato? Sigue estando abierto, seguirá estando abierto, y parece que nadie le va a poner el cascabel al gato. Estamos bien como estamos, y mientras que hagamos brindis al sol diciendo que vamos a proteger los ecosistemas y el medio ambiente, cargándolo y sobreexplotándolo con una superpoblación, tanto residentes habituales como turistas, ya digo, un dilema, una incongruencia que no sé a dónde nos llevará. La ejecución presupuestaria para algunos del gobierno de Canarias es brillante e histórica. Algunos dicen que el 95%, otros no llegan, otros, me refiero a otros medios de comunicación, no llegan a esa cifra y se quejan porque dicen que es vergonzoso el estado de la ejecución presupuestaria. Intentaremos explicar qué es verdad y qué es mentira. Mientras tanto, también seguimos teniendo graves problemas de pobreza. Un informe detrás de otro nos lo indica, en Canarias a la cola de las comunidades autónomas. Vivienda cada día más difícil en Canarias. Además de los problemas habituales de este país, en Canarias tenemos un poquito más difícil el acceso a este bien tan necesario y primario. Vamos a emplear tecnología canaria para buscar vida extraterrestre. Eso es lo más importante que nos pueden contar algunos periódicos locales. Después le daremos un repaso rápido a las actualidades que nos vienen reflejadas en las portadas. Hoy he hecho un repaso de la prensa digital y es curioso para quién es importante qué cosas. Es curioso. Así que yo, mi recomendación siempre, intenten informarse por distintos medios. No se acostumbren a ver siempre el mismo telediario, no se acostumbren bien siempre a oír la misma radio, que no sea Gente Radio, porque Gente Radio le vamos a intentar contar de todo, e intenten leer o por lo menos ojear más de un periódico en el caso de que pueda. Bueno, pues hoy, aparte del día de San Valentín, también celebramos algunos días, como por ejemplo el Día Europeo de la Salud Sexual, el Día Mundial de la Energía, el Día Mundial de los Sonidos Curativos y el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. También hoy celebran su santo los que hoy tengan a bien celebrarlo, y los que sean católicos tienen este referente católico, este es del santoral católico: Valentín, Arnaldo, Zenón Cirilo y Febronía. felicidades a todos ellos. Y también a los que cumplan años, entre los que destacamos algunos curiosos, porque hoy parece que se pusieron de acuerdo, Día de los Enamorados, a nacer muchos futbolistas. En concreto, Ángel Di María, 35 años, Edinson Cavani, 36, y Kevin Keegan, 72. Pero también nació tal día como hoy Karol G, que es cantante colombiana hiper famosa en la actualidad, de 32 años. Y una persona que a nosotros nos habrá acompañado, en mi generación por lo menos, aparte del ya icónico Kiko Legra, o Letgar, nunca he sabido si eras Legra o Letgar. Kiko, el del 1-2-3. Pues la otra presentadora emblemática de este programa icónico de la televisión española, cuando solamente había un canal y era en blanco y negro, que es Mayra Gómez-Kem, esa presentadora de televisión cubana que ya hoy cumple 75 años. Y un pequeño repaso a las efemérides que nos acompañaron tal día como hoy, el día de San Valentín, en años anteriores. Vamos a pararnos en el año 2021, año en el que fallece el expresidente argentino Carlos Menem a los 90 años de edad. En el año 2005 se funda la plataforma de vídeo más popular en la actualidad, saben ustedes, ¿no? YouTube. YouTube o YouTube, como quieran nombrarle. 2004 se celebra el primer Día Mundial de la Energía y se empieza a tomar conciencia en este planeta de que el modelo energético basado en el combustible fósil es insostenible. Año 2003, fallece la oveja Dolly, primer animal clonado de la historia de la humanidad. 1996, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, se produce uno de los hechos más tristes de la transición, porque para mí en el 96 todavía estábamos en plena transición democrática. Pues bueno, la banda terrorista ETA, esta insigne banda terrorista que nos ha acompañado durante tantos años y que ahora parece que nos debemos olvidar, asesinó al que hasta poco antes había sido presidente del Tribunal Constitucional. Se trata del profesor de Derecho Francisco Tomás y Valiente, que fue asesinado en su despacho. Insigne jurista, historiador, profesor y escritor, un hombre socialista donde los haya, que fue asesinado por esta banda terrorista. La querida ETA, para algunos. 1978, el líder separatista canario Antonio Cubillo participó en la reunión de los países africanos, intentando incorporar a Canarias a este continente. Año 1956, en Moscú, Nikita Khrushchev, famoso por la crisis de los misiles en Cuba, pocos años después, en el 20 Congreso del Partido Comunista Soviético, alucinen, porque algunos no lo sabrán, condenó el régimen estalinista, separándose la Unión Soviética de hasta entonces líder soviético. Un poquito antes, 6 años antes, el propio Stalin se sentó con Mao Zedong y firmó un acuerdo de colaboración entre la Unión Soviética y China que hasta fecha de hoy no ha sido completamente denunciado. Sí denunciaron el régimen estalinista por su atrocidad, por su masacre de propios ciudadanos rusos y bueno, pues algunos todavía reclaman la figura del comunismo. Seguimos hacia atrás. Año 1948, Argentina y Venezuela firman un tratado internacional curioso que a mí me gustaría que volviese a hacerse, porque la verdad es que el trueque es fantástico. Bueno, pues entre dos países, Argentina y Venezuela, en el año 50, que no quiero equivocarme, lo tengo por aquí apuntado, en el año 1948, firmaron un tratado internacional donde Venezuela le daba petróleo y Argentina le pagaba, no en dólares, ni en pesos, en carne. El famoso trueque español, pues llevado a un acuerdo internacional. Año 1929, y empezamos con las masacres del día de hoy. En Chicago, Al Capone mató a una cantidad importante de bandas rivales en lo que se conoció como la Matanza de San Valentín. Bastantes años antes, en 1349, en Estrasburgo, Alsacia, ocurre lo que se ha conocido como la Masacre de San Valentín, que lo traigo aquí al recuerdo de las efemérides, porque parece que lo único que hubo pasado malo en Europa fue el nazismo de Adolf Hitler. Pues les digo el año, 1349, 600 años antes, se produjo la Masacre de San Valentín, el Día de los Enamorados. Mataron a 2.000 judíos y fueron quemados vivos por población civil. Los nazis tenían precedentes, no piensen que eso fue un grano aislado en la historia de Europa. Y vamos a traer dos cositas más. En el año 1895 se estrenó La importancia de llamarse Ernesto, buenísima obra teatral de Oscar Wilde en el Reino Unido. Y finalmente en el 1502, hace 520 años, los reyes católicos, primeros reyes de la España moderna, ordenan la expulsión de nuestro país a los musulmanes que no quisieran convertirse al catolicismo de Roma. Esto es un anacronismo, pero lo traigo aquí porque a lo mejor habría que indicarle a los que vienen a incorporarse a este querido país llamado España, que aquí tenemos unas tradiciones de 500, 600 años y donde fueres, haz lo que vieres. Con lo cual, si quieren ser inmigrantes, lo mejor que pueden hacer es valorar la cultura, la historia de este país y por lo menos respetarla, no intentar imponer la suya. Aquí somos buenos, aceptamos que venga la gente a ampliar nuestro país, a enriquecerlo, cultural, étnicamente, como quieran. Pero por favor, respeten que tenemos tradiciones y no nos hagan que los Reyes Católicos sean iconos de la historia y tengamos que expulsar a las personas, no que no quieran ser católicos, sino que no quieran aceptar las reglas de convivencia que nos ha costado tanto tiempo y tanto esfuerzo conseguir en este Estado de Derecho tan amado por todos que se llama España. Así que vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y de poco nuboso en el resto de zonas, con temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 23 grados de máxima en Puerto de la Cruz, 22 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria o 17 en La Laguna. El viento será del norte flojo, más intenso en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues nos acercamos a las 9, ¿no? A las 8 de la mañana en Canarias, 9 en la península. Y ya tenemos aquí al primer invitado de la mañana de hoy, que no es otro que el presidente del Partido Popular de Puerto La Cruz y candidato a la alcaldía para el próximo 28 de mayo, don Ángel Montañé Ríos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Encantado de estar aquí.
Eso de venir tempranito está bien, tío. A mí sí. Me gusta. ¿Ahora tienes que después coger la cola?
Bueno, pero me ahorro la primera parte, que es la más complicada, y estoy aquí, que es muy importante, y además estoy muy bien siempre.
Bueno, pues te fichamos como comentarista.
Bueno.
Antes de que seas alcalde.
Tanto como eso, no, aunque me encantaría, porque, como digo, estar en esta casa creo que es bastante interesante, ya que uno es libre y puede decir lo que quiere, no tiene presiones de ningún tipo, y además porque, bueno, me encanta hablar sobre aquello que amo, que es el Puerto de la Cruz. Pero es verdad que también me dedico a otras cosas y tengo que dar de comer a mi familia, a mí mismo, y por tanto tengo que estar donde tengo que estar. Pero sí, me encantaría, si algún día estoy ocioso, seguramente, si ustedes me lo permiten, estaré aquí todo el tiempo que haga falta.
Ya te adelanto que con Pedro González he llegado a un acuerdo para que todos los miércoles nos haga un análisis un poquito más tarde, allá sobre las 9, sobre lo que él considere más importante de la política nacional y autonómica.
Interesante.
Así que de aquí a final de temporada yo espero conseguir eso, que Pedro, por teléfono, porque también sí. Está siempre muy liado, nos haga ese análisis desde el punto de vista conservador, desde el punto de vista liberal que él defiende, ¿no?
Pues vas a tener un gran análisis, porque si alguien precisamente conoce la vida política de este país es Pedro, y si alguien puede demostrar que ha hecho muchas cosas en la vida dentro de la política, ese es Pedro, y además puede presumir de haberlas hecho bien, aparte de ser un gran amigo mío. Creo que es un gran político, y si lo vas a tener aquí, la gente va a disfrutar con Pedro.
Fíjate tú que a Pedro lo hemos fichado no porque yo lo haya elegido, sino que buscando, aquí tenemos siempre pluralidad. Está un socialdemócrata, que es Javier Abreu, un izquierdoso, bastante izquierdoso, un nacionalista, que es José Alberto Díaz Estebanes, una persona de centro, que es Saúl Ramírez, y uno de ultraderecha, que es Carlos Artiri. Me faltaba la figura del Partido Popular, y lo elegiste tu propio partido.
Sí.
Me dijo, oye, mire, ¿me puedes decir alguien que conozca la política, que pueda hablar de cualquier cosa sin tener que prepararlo, sin tener un argumentario pendiente? Me dijo, los tres que le consulté. Pedro González.
Ese es Pedro, el que puede hablar de muchísimas cosas por su conocimiento, por su bagaje, pero también porque es una persona que se prepara las cosas, y si en un momento determinado hay que hablar de un tema, Pedro lo estudia, Pedro lo estructura, y Pedro es capaz de comunicar lo que quiere comunicar perfectamente, y además llegar a todo el mundo. Como te digo, creo que si es así, has hecho un buen fichaje. Yo algo había escuchado, no sabía que Pedro ya lo había confirmado, pero me alegro mucho de que Pedro vaya a estar por aquí representando al Partido Popular y hablando de cómo pensamos y cómo hacemos las cosas desde nuestra fila.
¿Lo llevarás en tu lista?
Pedro posiblemente esté en nuestras listas.
Está el hombre ahí dudando.
Bueno, lo que pasa es que Pedro también, es verdad que Pedro, como bien he dicho, Pedro lleva bastante tiempo en política municipal, y afortunadamente ahora también tenemos un proyecto que no se queda solamente en el Puerto de la Cruz. El proyecto del Partido Popular, que yo encabezo, en este caso como candidato y como presidente de nuestro partido en el municipio, ahora tiene la fortuna de contar con aliados en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, o en el Parlamento de Canarias. Tiene un candidato al Cabildo Insular de Tenerife que, como todo el mundo sabe, conoce a la perfección nuestro proyecto político, porque es López Afonso, y tiene también un candidato al Parlamento de Canarias que está perfectamente alineado con nuestra forma de pensar, que es Manolo Domínguez. Por tanto, ahora mismo el proyecto del Partido Popular del Puerto no solo se queda aquí, sino va muchísimo más allá, y estoy seguro de que también tendremos posibilidades de estar también en el gobierno de la nación, porque va a haber un cambio importante en este país. Y Pedro puede estar aquí, en el Cabildo, en el gobierno de Canarias, o perfectamente podría hacer una gran labor de parlamentario en las Cortes Españolas.
Chacho.
Sí, sí, lo tengo, y además lo digo abiertamente. Y a mí me encantaría que estuviera conmigo el municipio, porque creo que es una de las personas que más preparación tienen de la política municipal actualmente. Es un hombre que ya está bregado en el sector privado, es un, como todo el mundo sabe, un maravilloso jurista, un hombre preocupado por todo aquello que hace, pero también entiendo que Pedro quiera seguir estando en política y a lo mejor en otros espacios, y que también otros compañeros quieran a Pedro, porque eso es así. A Pedro lo aprecia muchísima gente y a Pedro lo quieren todos los compañeros, como decía antes, que van a encabezar las listas para otras administraciones.
Pues nada, ya veremos dónde se coloca Pedro González, pero de momento está aquí como analista de derecha.
Muy bien.
Todos los miércoles.
Y como concejal y portavoz del Partido Popular en el Puerto de la Cruz.
Eso lo vamos a dejar.
Sigue siendo. Está ahí y estará hasta el 28 de mayo, y luego ya lo que Pedro decida en un momento determinado será lo que al final defina dónde vaya a estar Pedro.
Bueno, pues estaremos expectantes para la conformación de la lista que el Partido Popular le ofrezca a los ciudadanos de Puerto de la Cruz, porque va a ser una pieza clave a la hora de poderse enfrentar a las próximas elecciones, porque el proyecto del Partido Popular es más o menos, lo tenemos claro. Por lo menos algunos. No sé si Ángel Montaña quisiera poner el dedo en alguno de los puntos que ya están preparando, pero que yo pienso que es claro, ¿no? Es decir, es primar la gestión, primar la calidad de la gestión, el preocuparse de que las cuentas públicas se inviertan en servicios públicos con una manera, pues, puedo decir liberal, pero muy profesional de gestionar lo público, ¿no?
Exacto. Yo creo que hemos dado, bueno, pues buenas muestras de cuál es nuestra forma de gobernar. El Partido Popular del Puerto de la Cruz ya lo hizo durante 2015-2019. Demostramos la seriedad con la que trabajamos con el dinero de todos los portugueses, y tenemos claro que esta ciudad no puede vivir de cosas efímeras, no puede vivir de suspiros. Esta ciudad tiene que vivir de un proyecto que tiene que transformarla y que tiene que devolverla a aquello que nunca debió abandonar, que es la senda del progreso, la senda de la creación de empleo y la senda de la transformación de nuestras infraestructuras. El Partido Popular tiene claro que cada céntimo que se invierte de los portuenses tiene que devolverse a los mismos, pero multiplicado por 1, 2, 3 o 100.000. Lo que no podemos hacer es gastar dinero sin saber exactamente a dónde va. Y eso lo conseguimos con esas tres patas de las que siempre hablo. La primera es transformando nuestra ciudad. No nos podemos permitir el lujo de seguir anclados en los años 60, 70, tenemos que avanzar, tenemos que dar ese cambio que han dado todas las ciudades turísticas del mundo, porque son todas, y las que no lo han hecho han tenido grandes problemas. Y cuando hablo de cambios me refiero a lo que es la fisionomía de la ciudad, el cambio hacia la modernidad, el cambio hacia la excelencia, el cambio hacia una ciudad bonita, una ciudad atractiva y una ciudad moderna. La otra pata por la que apostamos es la de la competitividad. Tenemos que intentar conseguir que el Puerto de la Cruz sea el mejor destino turístico, porque funciona de la mejor forma posible, y para eso tenemos que conseguir que vengan muchas empresas y que además aquellas que están aquí puedan sobrevivir, puedan avanzar y puedan competir, y para ello también tenemos que apostar por la formación de los portuenses y, por supuesto, importantísimo, que los servicios que se prestan en esta ciudad sean servicios que sean modélicos, que al final todo el mundo piense en Puerto de la Cruz como el ejemplo en la gestión de servicios, y que no tengamos unos servicios deficitarios, unos servicios que nos permiten ir actuando puntualmente a trancas y barrancas y no hacerlo como merecemos en esta ciudad y como merece una ciudad que quiere competir con otros destinos turísticos. Tenemos claro, esas son las líneas generales. Esas líneas permitirán que este puerto, este municipio avance de verdad, y por supuesto que no se quede nadie detrás, sino que todo el mundo pueda seguir avanzando y que la gente no tenga que ir a hacer colas al ayuntamiento para que le den una ayuda social, sino que la gente pueda trabajar y desarrollarse como personas aquí, en este municipio, en el que a día de hoy hay un 23% de paro.
Hay una cosa que esta mañana veía y me llama muchísimo la atención, y es que el periódico El Mundo y en la versión Atlántico Hoy de Canarias, en el periódico digital, aparece la lista de las personas de más éxito, que más fortuna acumulan en España, ¿no? Y en Canarias es curioso que entre los 10 primeros, aparte de personas de Gran Canaria que tienen empresas familiares, los únicos dos empresarios que aparecen en esa lista son empresarios portugueses. Hablo de la familia Covella con Hospitem y hablo de Wolfgang Kiesling con la Fundación Loro Parque o Loro Parque y Sian Park, ¿no? Es decir, el Puerto de la Cruz siempre ha estado a la cabeza del turismo. Y ha habido éxitos, proyectos de éxito. Ahora parece que hay una ola de renovación de cadenas hoteleras en el Puerto de la Cruz, pero algunos se apuntan el tanto. Pero tengo la sensación de que, ¿dónde están los empresarios portugueses al frente de esas renovaciones de hoteles?
Pues precisamente es una cosa que hay que estudiar y hay que preocuparse por la misma, ¿no?
Como historia todo el mundo, tenemos aquí empresarial y
una historia
éxito importante,
muy grande, y además historia que ha servido para que otros lugares de España y del mundo se desarrollen desde el punto de vista turístico. Hemos exportado ese conocimiento que se tenía en el Puerto de la Cruz para que zonas en las que no existía la industria turística, pues ahora mismo tengan una industria turística muy potente. Y como bien has apuntado, tenemos en este municipio ejemplos de gestión hotelera y gestión extrahotelera. Desafortunadamente, estamos viviendo una época en la que las cosas pues no van tan bien, pese a que algunos, y en este caso concretamente, los miembros del gobierno municipal saquen pecho de las cosas van maravillosamente y que este Puerto de la Cruz está mejor que nunca.
Yo no quiero ser partidista, pero imagínate si estuviese bien gestionado.
Sí, efectivamente, es a lo que voy, y era a donde quería llegar. Este municipio, si ha empezado con una renovación, ha sido porque se sentaron las bases desde el año 2011 y se apostó porque el Consorcio de Rehabilitación Urbanística del Puerto de la Cruz promoviera precisamente esas renovaciones.
Por cierto, desaparecido el Consorcio de Rehabilitación, ¿no?
Está ahora centrado en otras cosas que a lo mejor no son tan pintorescas, pero sí que sí son importantes, como es la ordenación. Ahora mismo tengo que reconocer que tienen un buen gerente, una persona preocupada, una persona a la que le preocupa también qué es lo que está sucediendo en el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, porque creo que van a dos ritmos totalmente distintos. El Consorcio de Rehabilitación Urbanística del Puerto de la Cruz, que como decía, se impulsó de forma seria y se creyó en él desde el año 2011 hasta el año 2019, tenía esa misión, la misión de cambiar las cosas en el municipio para que aquellos que quisieran invertir lo hicieran de forma rápida y lo hicieran de forma segura. Y cuando hablo de rápida y segura, me refiero a que alguien viene al ayuntamiento, quería o necesitaba una gestión desde el punto de vista urbanística y no tenía que ponerse a la cola detrás del baño que yo quería reformar o detrás de la cocina que quería reformar mi vecino, sino tenía un trato prioritario porque sabíamos que era importante para el municipio. Tanto fue así que en el mandato 2015-2019 firmamos un convenio con el consorcio de Rehabilitación Urbanística del Puerto de la Cruz para que fuera el que informara directamente esos proyectos.
Eso, bueno, se ha quitado, ¿no?
Eso en el año 2019 ha desaparecido, y fruto de esa desaparición es lo que tenemos ahora. De esa inercia que se creó entre 2015 y 2019 vienen muchos de los proyectos que se están desarrollando.
Se están,
porque, por ejemplo, a nadie se le escapa que el que una familia invierta en el Puerto de la Cruz, en el Hotel San Telmo, no es fruto de la casualidad, y no es porque hayan venido un día por aquí, hayan visto al alcalde con un sombrero y un traje verde y han dicho qué bonito es el puerto. No, esto es de un trabajo que se realizó durante los años 2015-2019 y que concretamente lo realizó, y lo digo abiertamente, nuestro alcalde López Afonso y nuestra compañera Dimple Melwani, que fue la que vendió el Puerto de la Cruz allá donde pudo. Se paseó por todos lados hablando de nuestro Puerto de la Cruz y, sobre todo, haciendo lo que sabía hacer a la perfección, que es contactar con los empresarios, con aquellos que crean empleo y que generan riqueza en una ciudad. Y fruto de aquellos primeros contactos, también todo el mundo sabe la vinculación de Dimple, ya no con la comunidad hindú, la inversión es de una familia hindú, sino también con cadenas hoteleras, como por ejemplo la que va a invertir en ese hotel, que es la cadena Silken, y lo digo abiertamente, todo el mundo sabe cuál es su vinculación. O sea que aquí alguien ahora mismo quiere sacar pecho y quiere decir que ha hecho que un privado invierta en el municipio, pero no dice de dónde viene esa gestión y por qué se está desarrollando esa gestión en el municipio. Yo me alegro de que no lo hayan parado, porque sí es verdad que con algunos empresarios que habían puesto el foco en el puerto, me he encontrado que ya no tienen interés en el puerto porque se han encontrado con una desidia. Cuando van a hablar al ayuntamiento con los responsables municipales, se encuentran con que les hablan de otras cosas totalmente distintas a planeamiento, que le hablan de cosas totalmente distintas a el plan de modernización y mejora de la ciudad. Sí, y por supuesto están preocupados por otras cosas que llaman Puerto de la Cruz vivo, ¿no? Ojalá el Puerto de la Cruz hubiera seguido en esa senda de la seriedad. ¿Qué ha ocurrido el Puerto de la Cruz en los últimos años frente a esa apuesta por los propios empresarios por renovar, por mejorar? Lo que ha empezado es a venderse, y se ha vendido y se está vendiendo desafortunadamente a mal precio. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los propios empresarios del sector. Esto no es bueno para el Puerto de la Cruz, que se venda a un precio por debajo del que corresponde. Ya que se venda es preocupante, porque cuando las cosas funcionan, mayoritariamente se mantienen, no se venden. Pero si se vende encima...
O el propietario lo reforma,
que eso era lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Los propietarios estaban reformando porque había unas condiciones, había un posicionamiento por parte de la administración que era positivo para que se produjera esa renovación. Y eso es por lo que tenemos que apostar, eso es en lo que tenemos que trabajar. No podemos tener una administración que está permanentemente centrada en sacar expedientes para la realización de fiestas, para la realización de actos de ocio, y, sin embargo, lo que es más importante, aquello que realmente nos da riqueza y nos permite generar empleo en el municipio, tiene que estar a la cola. Y cuando hablo de eso, cuando estoy hablando de esto, me refiero a aquellas renovaciones de hoteles, aquellas mejoras de apartamentos, aquellas mejoras de infraestructuras que son absolutamente necesarias para el Puerto de la Cruz. Creo que aquí alguien ha confundido cuál es la prioridad de este municipio y ha creído que, bueno, se puede empezar por lo último cuando tenemos que empezar por lo más básico. Desde el Partido Popular no creemos en eso y creemos que tenemos que volver a la seriedad, tenemos que volver a estructurar este municipio para que sea un municipio de futuro.
Hay una buenísima noticia que se produjo la semana pasada, que es el reinicio de las obras de reforma del Hotel Tauro, que va a poner a un icono del turismo, no solamente del Puerto de la Cruz, sino de España, ¿no? Yo creo que es de los primeros hoteles de gran lujo que se abrieron en este país. Y parece ser que cuando acaben su reforma, vaya para el verano del 2024, van a poder ofertar unas buenas plazas a un turismo, vamos a decirlo, de élite, ¿no? De alto poder adquisitivo. Esa es la línea correcta del Puerto de la Cruz, porque, por otra parte, la política turística del ayuntamiento no indica que sea su prioridad el atraer al turismo de lujo, uh-huh, sino justamente lo contrario, un turismo más popular, un turismo más de calle, un turismo más cultural, ¿no?
Sí, hombre, creo que esa es la línea y creo que si dijera otra cosa estaría yo loco. Y digo que estaría loco porque si este proyecto es una realidad es por el esfuerzo que se hizo en el mandato 2015-2019. A nadie se le escapa que esto se adjudicó.
Bueno, a algunos se le escapa.
Sí,
se le escapa. O algunos intenta que se le escape.
Se le escapa o intencionadamente se le escapa, ¿no? O lo deja ir. Sobre todo cuando hablan de poner la primera piedra. Yo, la verdad, que hay cosas que no las entiendo y creo que fruto de acciones como esta. Que por acciones como esta, al final la ciudadanía a los políticos los toma por desgraciados, ¿no? Y la gente piensa que se ríen de ellos los políticos, que nos reímos de ellos los políticos. ¿Cómo puedes hablar de la primera piedra si en el propio año 2019 el Partido Socialista hablaba de arrancar las obras? Y se arrancaron, y se comenzó con la demolición, y se paralizó por el COVID, y luego se paralizó por las deficiencias urbanísticas que supuestamente había en la parcela, y luego por, y ahora hemos comenzado 3 años después, justo antes de las elecciones, y hemos hablado de poner la primera piedra. Yo, la verdad, que insisto.
No creo les invitaron al Partido Popular.
Invitaron a uno de nuestros compañeros y fue uno de nuestros compañeros. Pero yo insisto: si este proyecto ha visto la luz, es por el esfuerzo que se hizo durante 2015-2019.
Con la colaboración de Carlos Alonso,
que se hizo entre el Partido Popular y Coalición Canaria, entre Carlos Alonso y López Afonso. Y además, para más inri, es López Afonso el que adjudica este contrato.
Siendo consejero.
En los 15 días que López Afonso estuvo de consejero del Cabildo, culminó ese procedimiento tan largo, ese procedimiento tan costoso de adjudicación de la explotación de este hotel, de este edificio. Lo que tocaba era, a partir de 2019, haberse puesto las pilas y posiblemente, si estamos hablando de un plazo de ejecución tan corto, que digo, tú que sabes lo que es una obra y yo también lo sé, estamos hablando, están vendiendo que se va a abrir para el verano de 2024.
Tienen que tener todo metido en el hotel para ponerlo rapidito.
Verano de 2024.
Igual han estado 2 o 3 años acopiando cosas.
No lo sé, la verdad. No lo sé, pero me cuesta creer que en el verano 2024 podamos tener un edificio de esa envergadura con las dificultades desde el punto de vista arquitectónico que tiene, abierto y funcionando. Pero bueno, oye, ojalá. Seré yo el primero que tiraré voladores y espero estar en el gobierno para poder... primero, ordenar todo lo que hay alrededor, porque el alcalde también se ha olvidado que alrededor de ese hotel también hay que cambiar muchísimas cosas. Pero segundo, para dar la bienvenida a aquellos que van a trabajar y que van a explotar ese hotel. Pero que a lo que voy es que me parece que este gobierno, el gobierno de Marco González, ha intentado vender un fracaso como un éxito. Hemos tenido parada una obra durante 3 años, una obra que estaba adjudicada. Una obra que ya tenía un compromiso económico, porque aquí hay que decir que bueno, hay una serie de factores que se tuvieron que negociar después de que quedara inicialmente desierto esa contratación para que esto fuera una realidad, y había un compromiso por parte del Cabildo para poder sacar adelante este proyecto.
Pues, 60 años de alquiler.
Exacto, efectivamente. Y unas carencias, etcétera, etcétera.
Mientras bueno, estuviesen haciendo la obra.
Exacto, efectivamente. No, durante las obras y después una serie de años en las que hay una carencia económica.
Habrá que ver cómo ha quedado ese tema con los 3 años de parón.
Claro, yo cuando veo que la planificación inicial era de ejecutar la obra en un periodo de 5 años y ahora pasamos a casi a menos de 2, yo la verdad que a mí particularmente me sorprende. Pero bueno, oye, me alegro que la empresa haya retomado todo esto, pero es que no nos podemos olvidar de que ha tenido un parón de 2 años, de 3 años casi. Un parón en una obra que es importantísima para este municipio. Y si la justificación que da el alcalde es que hay una parcela que no estaba ordenada, pues peor lo pone todavía. Que se hayan tardado 3 años en hacer una modificación puntual del planeamiento para que salga adelante algo tan importante como esto, pues es la verdad que preocupante. Nosotros nos encontramos con dificultades desde el punto de vista de la ordenación del suelo en la piscina. Esa piscina que no quería ser el Partido Socialista y que ahora mismo va a ser una realidad.
Que se inaugurará también en verano del 24.
Nos olvidamos también que tuvimos dificultades también con la estación de guagua, que no se podía ejecutar porque había una parcela que no estaba, y la solucionamos también. Y eso todo lo hicimos en 4 años. Y conseguimos que arrancara una infraestructura tan importante como el centro acuático y que se culminara una como era la estación de huevo. Sin embargo, aquí han estado 3 años y ahora de repente hablan de poner otra vez la primera piedra después de haber ya iniciado la demolición interior y haber iniciado las obras en el año 2019, como bien vendió el Partido Socialista en los medios de comunicación. La ciudadanía no es tonta. La ciudadanía se da cuenta de que... llegan las elecciones, hay que vender algo, hay que involucrar a todo el mundo, y poner una piedra sobre otra piedra es ridículo y es tomarle el pelo a los portuenses y a la sociedad tinerfeña en general, porque este proyecto es importantísimo para Tenerife.
Bienvenida que sean todas las reformas de la planta hotelera. A mí me hubiera gustado que estuviesen empresarios locales, empresarios portuenses o por lo menos empresarios canarios los que invirtieran dinero en el Puerto de la Cruz, pero bueno, han sido otras comunidades que bienvenidas sean también. Pero hay un temita que, fíjate tú, la última vez que hablamos aquí, hablamos de cómo se iban a apagar las luces de Navidad. Ya no hemos olvidado de eso, ¿no? Escuché el pleno y la respuesta de la concejal de servicio. Y esa es la respuesta que he obtenido a lo que te decía que iba a hacer. Digo, voy a preguntar a ver qué cómo queda esto. ¿Eso irá a la fiscalía al final o se va a quedar en veremos?
Eso va a ir a donde tiene que ir. A donde tiene que ir, y nosotros desde el Partido Popular, que creo que somos... un partido que hemos demostrado ser serios, no nos quedamos solamente en venir a los medios de comunicación y decir que algo se ha hecho mal. Nosotros vamos a dar los pasos oportunos porque creemos que se ha tomado el pelo a la oposición y se ha tomado el pelo a la ciudadanía del Puerto de la Cruz.
¿Esos planos están en internet, están en la página web o solamente?
Ahora mismo no. Ahora mismo no, desaparecieron.
Que tuve la oportunidad porque alguien me lo mandó. Es decir, una grabación me la mandó. A ti se te oía fatal.
Sí.
Pero bueno, se veía tu grado de indignación muy correctamente. De la forma, pero la respuesta del grupo gobierno fue muy pobre.
Pero la respuesta no solo en el pleno, digo, la respuesta que han dado por escrito, la respuesta que nos han dado a nosotros por escrito, al Partido Popular. Cuando, para que el que no conozca un poco de qué va la cosa, cuando se inicia la instalación del alumbrado navideño, oye, pues del Partido Popular estábamos muy contentos porque ese contrato que el Partido Popular hizo para el alumbrado público del Puerto de la Cruz permitía que este municipio tuviera un alumbrado de Navidad por un valor de 60.000 euros como máximo. A partir de ahí, todo tendría que llevar el procedimiento de contratación correspondiente. Y veíamos que, coño, gracias a ese trabajo...
60.000 estaban en una calle puesta.
Bueno, gracias a ese trabajo, empezaba en octubre a alumbrarse, a prepararse el alumbrado de Navidad del Puerto de Luz. Pero claro, cuando empezamos a ver que aquello crecía, y crecía, y crecía, y seguía creciendo, y seguía creciendo, uno que conoce esto, uno que está en este mundo, se da cuenta de que los 60.000 euros, como bien acabas de apuntar, se lo habían gastado prácticamente en una calle. Pero es que además veníamos de haber gastado en el carnaval de verano, en el carnaval de invierno, en las fiestas del puerto, en las fiestas de los barrios y tal, y los 60.000 euros ya no había nada, no había absolutamente nada. Entonces preguntamos, ¿qué es lo que ocurre con esto? Preguntamos en el pleno de noviembre.
¿Cómo se va a pagar?
¿Cuánto se van a gastar? Lo primero, ¿cuánto tienen previsto gastarse? Bueno, no sabemos. Bueno, ¿y cómo lo van a contratar? Pues no sabemos, pero posiblemente tengamos que iniciar un procedimiento de contratación, pero pues, si ya están empezando a instalar y quieren inaugurar el día 1 de... Bueno, ya veremos ya. Siguiente comisión, preguntamos qué ocurre con esto. Bueno, estamos ahí preparando el... Pero si ya está todo instalado, ya está todo el alumbrado encendido de Navidad y van a hacer ustedes el encendido de la semana que viene. Bueno, estamos ahí, no sé cuánto. Se termina, ya estábamos cansados, preguntamos en el pleno también, se nos vuelve a decir que se nos informará en el siguiente pleno, que a lo mejor están trabajando en un procedimiento de licitación, pero que no saben. Claro, ya esto nos parece que es tomarnos el pelo a la ciudadanía en general, porque ya sabíamos que había una cantidad desproporcionada de dinero. Y en el pleno de diciembre, el mismo día del pleno, tras haber solicitado por escrito el Partido Popular información sobre esto, se nos aporta un documento en el que dice que se van a gastar 248.000 euros y que han iniciado un procedimiento de licitación.
Eso ya, estamos hablando, ya encendido el alumbrado.
Eso estamos hablando el 29 de diciembre.
Ya encendido.
Encendido y a punto de quitarse ya, porque el 6 sabemos que se apaga el alumbrado y que desaparece. Claro, ante esto no nos podemos quedar impasibles. Ya hemos visto mucho cachondeo en esta gestión. Hemos visto cómo el dinero de los portuenses se gasta como le da la gana al alcalde y como le da la gana al resto de la corporación, al resto del grupo de gobierno. La corporación, nosotros no gastamos absolutamente nada. Y lo hemos denunciado en diferentes ocasiones, por favor, queremos rigor en la gestión del dinero.
250.000 euros.
200, un cuarto de millón, Diego, en el alumbrado de Navidad. Pero lo que es más triste, sin procedimiento de contratación. Esto, tú lo haces mañana, Diego, tú mañana llegas. Bueno, iba a decir una barbaridad, pero mejor me la voy a callar.
Cualquiera
de nosotros comete una irregularidad como esa y sabe dónde acaba. Porque si algo tenemos en este país es que tenemos un marco regulador en el que tenemos que desarrollar nuestra actividad todos. Y las administraciones tienen que dar ejemplo de eso. Las administraciones tienen que cumplir con las leyes. Y esta administración, dirigida por Marco González o Marco Sinese, como se hace llamar, está demostrando que se salta la ley a la torera. Vienen todas las fiestas que desarrolla con reparos de intervención, con reparo de los técnicos municipales, y alegremente te dan unos razonamientos que a uno le pide el cuerpo, oiga, es que le voy a llevar a la fiscalía, y le advierte, oiga, por favor, un poco de rigor. Pedro González, que lo nombramos antes, continuamente lo dice, no queremos a nadie complicarle la vida, pero no se la compliquen ustedes mismos. Y te aportan un documento en el que dicen que se han gastado 248.000 euros y que ese contrato en el que ellos pensaban que iba a entrar no entra y que, bueno, pues están haciendo un procedimiento de contratación nuevo cuando ya está gastado el dinero.
Pero había que explicarle que 60.000 es más pequeño que 240.000, ¿no?
Bueno, efectivamente. A lo mejor ese es el problema. Pero Diego, lejos de las bromas que podamos hacer, esto es preocupante. Si esto lo han
hecho...
Esto
es un delito.
Esto, vamos, que lo diga quien tiene que decirlo, lo que es, pero desde el Partido Popular...
¿Y el secretario y el interventor qué dicen en los plenos cuando pasan estas cosas?
Con respecto a este tema, la cuestión es que creo que ni siquiera se ha presentado factura todavía. ¿Vale? Esto se ha puesto sobre la mesa, han... dicho exactamente cuánto se van a gastar, pero nosotros particularmente no hemos visto ningún decreto en el que haya aparecido ninguna factura. Por tanto, no hay ningún técnico que se pueda pronunciar sobre esto. Entonces, ya el alcalde tendrá que explicar, el alcalde y su concejala, Flora Pereira, tendrán que explicar qué han hecho con esto. Creo que es serio, es muy serio. Estamos hablando de dinero público. Estamos hablando de dinero de los portugueses, que se tiene que gastar de la mejor forma posible. Y el saltarte un procedimiento de contratación de los que están regulados dentro de la ley de contratos del sector público es saltarte ese principio de igualdad en el que todo el mundo puede participar y en el que todas las empresas pueden proponer su mejor oferta. ¿Y para qué se busca esto? Para que las administraciones gasten el dinero de la mejor forma posible. Este principio se lo han saltado. Y han dicho, hago lo que me da la gana, cuando me da la gana, con el dinero de los portugueses. Pues esto es muy preocupante, porque esto no pasa solamente con esto. Esto pasa con todo lo que tiene que ver con fiestas en este municipio. Vemos auténticas barbaridades, día tras día. Pero creo que ya no podemos estar permitiendo más esto. Esto hay que pararlo. No puede ser que nuestro dinero se esté yendo por el váter, de aquella manera. Y no puede ser que, después de haberse gastado 3 presupuestos de 40 millones más 40 millones del remanente de tesorería, sigamos teniendo un 22% de paro en este un 23% de paro en este municipio. Es imposible. ¿Y por qué? ¿Y a qué se debe? Se debe a esto, a la mala gestión de este gobierno del que está al frente Marco González. Un gobierno que está formado por gente que jamás, jamás pensó encontrarse gestionando una ciudad como Puerto de la Cruz. Que lo más bajo a lo que podían aspirar es a estar en un grupete de amigos un fin de semana tomando copas por ahí, pero jamás dirigiendo un municipio como el Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz necesita seriedad, el Puerto de la Cruz necesita gestión. Y para salir adelante lo que no podemos permitir es que se hagan cosas como la que ha sucedido con el alumbrado de Navidad en el Puerto de la Cruz.
Se nos va el tiempo hablando, yo no sé si a los oyentes se les irá lo rápido que se me va a mí, pero a mí se me va muy rápido. La verdad es que me gusta escucharte, pero me da miedo. Me da miedo porque, aparte, estoy enlazando algunas cosas que ya hemos conocido en estos 4 años de mandato, que ya van concluyendo, y que últimamente me vienen a la memoria porque un compañero de Marcos González Mesa, Luis Geray Gutiérrez, pues se ve en una situación complicada donde creo que hay puntos de confluencia con gestiones muy parecidas en el Puerto de la Cruz. Hablo de los contratos de casi 15.000 repetidos en incontables ocasiones a los mismos adjudicatarios afines a unos y a otros y que al final elevan el monto a un dinero importante.
Exacto.
El secretario le ha metido mano en el Ayuntamiento de la Laguna, a pesar de que el grupo de gobierno lo tenía un poco apartado, algo parecido a lo que te estoy leyendo entre líneas, ¿no? ¿Va a surgir ese tema también en el Puerto de la Cruz?
Bueno, es que surge todos los días. Yo el otro día leía en el periódico que el secretario del Pleno, porque en la Laguna tienen un secretario del Pleno, había advertido sobre la nulidad de 299 contratos. Nosotros en todos los plenos de los plenos ordinarios y los extraordinarios encontramos reparos y encontramos advertencias de nulidad de contratos por parte del interventor. En todos, pero no uno, muchísimos encontramos en el día a día. En el día a día. Y eso está sucediendo en el puerto. Nulidad por defectos de forma, por haberse saltado el procedimiento, por mil motivos, pero advertencias graves por parte del interventor sobre la nulidad de esos procedimientos. La última, que ya fue de traca, tenía que ver con Fitur. En el último pleno preguntamos que había un contrato que iba, no me acuerdo la denominación exacta de cada uno de los contratos, un contrato que iba sobre producción del material de Fitur. La otra era ayuda a la producción del material de Fitur. Y la tercera era asistencia para la publicidad. Señores,
estamos hablando de casi 15.000 los tres.
Casi 15.000 los tres. 15.000, 15.000 y 9.000. Estamos hablando de que esto se puede englobar dentro de un solo contrato. Hacemos un procedimiento de contratación, tenemos algo global y al final nos sale algo mejor y seguramente al mejor precio. Esto parece, aparentemente, esto es un fraccionamiento. Cuando preguntamos en el pleno, el señor concejal delegado del área de promoción turística, Roberto, nos dice, no, pero es que yo intenté hacer un procedimiento de contratación
y no me dejaron.
En el que tenía, no, lo intenté, en el que lo tenía todo englobado y lo tenía en 3 lotes, pero no salió y al no salir no dio tiempo, he tenido que hacer. Y tan alegremente, eso lo escucha el secretario y el interventor del ayuntamiento en ese pleno. Y abiertamente lo dice. No lo he dicho yo, ¿eh?
¿Y quién tiene que llevar esto a la justicia? Porque al final va a acabar mal. Yo sé que esto tarde o temprano... lo que es una pena es que vaya a surgir en periodo preelectoral. No sé si ustedes lo están valorando.
Yo, sinceramente, no queremos que nadie tenga que pasar un mal trago dentro de la política. Pero lo que no queremos es que con dinero público se haga este tipo de cosas.
¿Eso lo valoran?
¿Quién?
La ciudadanía y los concejales del PSOE.
Yo creo que...
yo creo que ni uno ni otro.
Yo creo que hay algunos que desafortunadamente hacen este tipo de acciones y no saben cuáles pueden ser las consecuencias. A mí jamás se me ocurriría decir que porque un expediente no ha salido adelante, he hecho 3 contratos menores. Eso, el que lo dice no sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Y creo que esto forma un poco parte de lo que decía antes.
Estamos hablando de gente que no lo hace como a la voluntad, sino por desconocimiento.
Sí, esto fue lo que me dijeron que hiciera, yo lo hice.
Y lo hice.
Yo lo hice. ¿Y quién me lo dijo? Pues no sé, algún amiguete o el que me dirige o lo que sea.
Pero estamos hablando de la gestión de un ayuntamiento de 40 millones de
cuando estábamos gobernando, yo creo que había compañeros que no tenían la suerte de haberse encontrado con la ley de contratos del sector público y eran muy cautos y preguntaban las cosas y se asesoraban de cómo se tenía que proceder para precisamente no cometer una irregularidad. Y eso yo creo que lo hace cualquier persona. Y si en un momento determinado te tienes que apretar el cinturón y decir, oiga, pues no lo puedo hacer porque no da tiempo, lo hace. Esas son las reglas del juego. Lo que no vale es que porque el puerto lo necesita, yo voy a tirar para adelante, porque eso vale, sirve en tu casa para darle de comer a tus hijos, pero cuando estás hablando de una administración que, como decía antes, tiene que ser garante del cumplimiento de la legislación de este país, lo que no puedes es de ir con esa argumentación para decir que estás haciendo cosas. Es que estás haciendo trampa. ¿O es que se creen que a mí no me hubiera gustado en un momento determinado haber asfaltado las calles cuando teníamos solamente 75.000 euros para hacerlo porque teníamos 40 millones de deuda? Hubiera contratado a todo el mundo y no lo hubiera pagado a nadie. O ese tipo de irregularidad, ¿eso vale dentro del juego político? Yo creo que no. Yo creo que en política las cosas que hay que hacerlas ajustadas a la ley. Y si no puedes, no las haces. Y entonces ya te votarán. Ahora, si lo que quieres es hacerla a toda costa y saltártelo, eso tiene también unas consecuencias.
A mí me preocupa mucho de verdad la situación del Puerto de la Cruz, porque esto tarde o temprano va a reventar. El hecho de que como no tengo un contrato marco, tengo que fraccionar en 3 para poder hacer lo que quiero, y cuando tengo un contrato marco, como es el tema del alumbrado, creo que en el contrato me va a caber y después no me cabe, y entonces una vez que tengo hecho el tema, esto demuestra de verdad, a ojos de cualquier persona, independientemente de la ideología política, que no estamos en buenas manos a nivel de gestión. No sé si a nivel de idea, a nivel de proyectos culturales, a nivel... Pero desde luego esto es peligroso y puede acabar mal. Puede acabar mal porque al final puede haberse... se le puede complicar la vida a algunos políticos que por desconocimiento o por falta de precaución han cometido cosas que son a todas luces irregulares e ilegales.
E insisto, Diego, insisto. Esto me preocupa que alguien en un momento determinado pueda actuar de esa manera, pero me preocupa que se esté haciendo con dinero público. Con dinero de todos los portuenses. El no ajustarte a la ley de contratos del sector público quiere decir que no estás buscando las mejores contrataciones, sino que estás haciendo lo que te da la gana. Y hacer lo que te da la gana, aquí y en China, se llama mayoritariamente despilfarrar. Y eso es lo que está sucediendo en este municipio. Nos estamos gastando el dinero en cosas que ni siquiera siguen la vía legal. Y no sabemos cómo se están gastando. Eso es muy preocupante, muy preocupante.
Pues don Ángel, cuando usted quiera, puede volver aquí a contarnos lo que quiera del Puerto de la Cruz. Pero me gustaría que nos trajera mejor noticias. Hoy me ha quedado preocupado. El otro día me quedé sorprendido. Pero hoy creo que es que no se van a escapar. No se van a escapar los compañeros del equipo de gobierno, porque las cosas son como son. 8:33, don Ángel Montañés Río. No sé si decirle presidente del Partido Popular o candidato. ¿Qué prefiere? Dos cosas.
A mí que me llamen portuense es lo más que me gusta.
Pues vamos a hacer corte de publicidad o vamos a la musiquita de... detrás del PP, publicidad.
Muy bien.
Será que habrá que poner en valor la entrevista. Don Ángel, a seguir bien.
Muchísimas gracias.
Pues después del primer corte publicitario, la primera pausa musical. Ya saben, Sia, y el temazo que les ponemos ahora es Chandelier. Party girls, don't get hurt, can't 8:41 minutos de la mañana, seguimos aquí en Las Mañanas con Gente Radio y ahora es el momento de escuchar la opinión y análisis de mi querido Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días.
Imagino, pues bien, aquí un poco sorprendido, no acabo de sorprenderme de las capacidades que tienen algunos de gestionar el dinero público, pero bueno, estoy intentando ponerme en contacto con alguien para que rebata lo que don Ángel Montañez acaba de exponer aquí en estos micrófonos, y la verdad es que me va a costar, ya lo hice la otra vez, y bueno, pasemos página y nos centremos en un tema que yo quería hablar contigo hoy, porque me había llegado un rumor, y yo imagino que tú estarás perfectamente informado, de que lo ya habitual para algunos, que es que Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canaria confluyan en una coalición para presentarse a las elecciones, está en riesgo. ¿Eso es verdad?
Bueno, siempre que llegan los preludios de las elecciones, donde ya se reafirma el pacto que se presenta por parte del Partido Nacionalista Canario, pues siempre han habido reticencias de llegar a los caminos trazados para los cargos públicos que pretende el Partido Nacionalista Canario por parte de Coalición Canaria. Entonces, ahora posiblemente pase lo mismo, además porque las exigencias del Partido Nacionalista Canario pues han aumentado un poco en el tiempo y bueno, esas exigencias que son lógicas y naturales dentro de un partido nacionalista, puramente nacionalista, pues vayan a encontrar algún tipo de resistencia en la negociación con Coalición Canaria. Ya le han presentado hace días una adenda con la cantidad de cargos que pretenden tener en esa coalición electoral y parece que de entrada pues la cosa casa ya está media enfurruñada. Seguramente por el camino quitarán cargos o puestos y se quedará a la mitad o a la cuarta parte, y todo depende de la aceptación que en ese momento decida los órganos del Partido Nacionalista de aceptar esa, vamos a llamarla, minusvalía electoral o seguir en el tajo con mira siempre a tener un futuro. La ansiada Unión Nacionalista de los nacionalistas canarios, que no hay manera, porque aquí lo que predomina en el fondo es el fulanismo, ¿no? O sea, yo estoy en mi capillita, no quiero que me quiten, yo estoy en la otra y el de más allá está en otra, y entonces el nacionalismo canario, uno se llama canarista, otro se llama regionalista, nosotros nos llamamos nacionalistas, y hay no hay un consentimiento ideológico en el camino de la historia del nacionalismo y sobre todo del futuro. Y vamos a ver lo que pasa, las cosas no están muy claras, ¿no?
Pues fíjate tú, Juan Jesús, tú sabes que yo no soy especialmente nacionalista, soy más bien nacionalista del Estado, es decir, de la Unión Europea, es decir, soy más globalista que nacionalista, pero tengo en mi entorno muy cercano personas muy, 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 muy convencidas de que el proyecto nacionalista de Canarias es imprescindible para el futuro de Canarias. Incluso me llega a convencer en ocasiones, ¿no? Vamos, se trata de un hijo mío, no es de un primo ni un amigo, de un hijo mío, que le gustan las siete estrellas verdes. Y el otro día me decía que va a votar a Nueva Canaria, porque está tan decepcionado del nacionalismo de coalición canaria, y le dije yo, oye, ¿y el PNC? Dice, ¿y eso qué es?
Ya, claro, claro. No, nosotros en parte al estar en esta alianza electoral con coalición canaria, nos hemos diluido un poco.
Diluido totalmente. Entre la juventud Juan Jesús. Entre la juventud, sí, diluido.
Y la gente, pues bueno, no conoce, pero vamos, desde el punto de vista orgánico siempre se ha dicho, y los de coalición canaria lo tienen claro, y sobre todo desde la época de Paulino Rivero, siempre él decía que el faro ideológico del nacionalismo canario es el Partido Nacionalista Canario, porque claro, cuando hablamos de nacionalismo tenemos que entender qué es el nacionalismo, qué pretende el nacionalismo, y ahí está el quid de la cuestión. Porque claro, si nosotros tenemos en nuestros estatutos o en nuestras ponencias ideológicas que la nación canaria lo que persigue es el derecho a la autodeterminación, entonces la gente se escandaliza, pero la gente se escandaliza por ignorancia, porque el derecho a la autodeterminación, que ahora mismo lo están exigiendo los catalanes, es un pacto que las Naciones Unidas en el año 1960 se llama el pacto internacional, pacto económico, político y social, firmaron un sinfín de países que en aquel momento constituían las Naciones Unidas. Y en el año 1960 era para que las colonias pudieran emanciparse y tuviesen derecho a la autodeterminación. O sea, que decidan qué hacer con su statu quo. Pero en 1966, esa misma organización de las Naciones Unidas extiende ese pacto a todos los pueblos del mundo. Y tan es así que en su estatuto, en el artículo primero, lo dice perfectamente: todos los pueblos del mundo tienen derecho a la autodeterminación, que eso simplemente quiere decir que tienen derecho a vivir como ellos puedan y como ellos quieran, y lo que hace falta es querer, y para querer hay que tener poder, y aquí estamos unos hablando, unos que son canaristas, los de coalición canaria que son nacionalistas sin serlo, y nosotros pues estamos ahí atrapados en una esquina, porque no tenemos desarrollo político, porque hemos estado un poco ahí aglutinados por las exigencias electorales de tener cargos que negociamos con coalición canaria, y que yendo solo a lo mejor no los hubiésemos tenido, pero llegará el momento, si las relaciones se tensan, que pudiera suceder lo imprevisto, que a lo mejor, como el mundo se está moviendo por su parcelas, por sus parcelas limitadas, y para emular precisamente a Europa, porque Europa es un país, vamos a llamarla, es una unión federalista, y lo menos que se puede pretender, muy bien, yo quiero ser nacionalista, yo sé que la nación por sí solo es un estado, es una situación pequeñita, que tiene que no dice nada, tiene que arroparse con los ropajes de un estado, y eso no quiere decir nada. El mundo camina por ahí, Europa es el estado español, el estado belga, el estado francés. Pues si hay territorios que tienen una historia común, comparten una cultura común, tienen unas pretensiones comunes y exigen el derecho a la autodeterminación, y se pueden lograr en un momento determinado dar un paso más allá de un término ambiguo que no dice nada, ya lo dijo Julián María, que es el término de nacionalidad, eso no dice nada. Ya los que han estudiado, los politólogos que han estudiado eso desde el punto de vista imparcial y filósofo, han dicho, eso de nacionalidad no dice nada, lo de región dice menos todavía. Entonces, si la gente quiere construir un territorio y dotarlo de unos ropajes institucionales, pues ese es el camino del mundo. Y por otro lado es el arrinconamiento, como en parte estamos aquí. Aquí muchas partes de nuestra tierra viven de la subvención. La Isla del Hierro es una isla subvencionada, La Isla de la Gomera es una isla subvencionada y ahora mismo está un poco saliendo del agujero, por así decirlo, por la influencia política que tiene don Casimiro. Y en esas estamos.
Y el Hierro va
somos
detrás.
Un territorio que tú imaginas que el día de mañana el turismo desaparezca aquí. No se está desarrollando de acuerdo a las exigencias que puede tener un territorio en caso de imprevisto. Aquí todo es el turismo. Bien. Viva el turismo. El turismo tiene una parte bonita, pero tiene una parte depredadora de mucho cuidado. Y aquí esto no se está organizando, no se está proyectando. Estamos estancados. Y eso de decir, somos nacionalistas, muy bien. Usted es nacionalista, pero como dice un amigo mío, usted es nacionalista de invernadero o de charlas de café. El ser nacionalista es una cosa importante. Como tú bien dices que eres nacionalista español, el ser nacionalista español es defender a España, la España única, entera, y que no se trocee, pues, ¿no? Es una posición ideológica como otra cualquiera, como la tiene el Partido Popular o como la tiene el Partido Socialista. Pero bueno, los nacionalistas no vamos por ahí.
Pasa que yo soy nacionalista españolista un poquito raro.
Eso también está bien.
Un poquito raro porque considero que es imprescindible para el futuro de Canarias que exista un partido nacionalista unido que defienda exclusivamente Canarias, es decir, que entiendo la diversidad de España. Pero fíjate tú, hoy yo traía aquí a los micrófonos el repaso a las efemérides históricas, una cosa que no sé si te habrá llamado la atención, pero a mí cuando la vi me llamó muchísimo la atención por la fecha y por el contenido de la efeméride, ¿no? En el año 78, en plena proceso constitutivo de la democracia de este país, antes del referéndum en febrero, y la constitución fue en diciembre, el líder separatista Antonio Cubillo participó en una reunión de la Organización de Naciones Africanas, que después se extinguió y se transformó en el 2002 en lo que hoy se conoce por la Unión Africana, ¿no? ¿Tú crees que este acto, este hecho de que Antonio Cubillo se acercara a la comunidad africana, al continente africano, debilitó al movimiento nacionalista? Porque yo creo que el nacionalismo canario hoy actual, del siglo XXI, tiene clarísimo que Canarias está dentro de la Unión Europea. No se saldría de España o no propondría la independencia de España para meterse en África, ¿no?
No, vamos a ver, la evolución de los pueblos siempre ha sido imprevista, no ha sido la que diseñan los políticos de turno, porque los políticos de turno lo que hacen es mirarse el ombligo y no tienen proyección de futuro. Ahora mismo en esta época electoral todos los candidatos están dando la cara y todos son unos tipos fenómenos, todos, saben de todo, van a arreglar el mundo y luego al final se encuentran con, bueno, que somos los de siempre, están diciendo lo mismo, están cantando la misma canción y los pueblos están enquistados, porque no tienen gente relevante que sea pujante, que abra brechas, que abra discusiones, que abra debates fuera del entorno de uno para abarcar el entorno de los demás. Y concretamente Cubillo hace eso. ¿Por qué hace eso? Porque en el año 1977 España firma el tratado ese que yo te acabo de hablar, el tratado internacional que la ONU propició en 1966. y España ratifica ese tratado. Por eso Cubillo no hace nada nuevo, hace lo que está, lo que los tratados internacionales han puesto sobre la mesa, y él ha ido a exigir, a propiciar, a debatir lo que ese tratado internacional está diciendo, que Canarias como pueblo tiene derecho a la autodeterminación. Ahora, ¿Canarias tiene ese concepto? ¿Los canarios van por ahí? No, porque no han habido movimientos, organizaciones políticas nacionalistas fuertes, sino hemos sido subsidiados, subvencionados, hemos sido nacionalistas que nos llamamos así de poner la mano. Papá, Estado, Madrid, por favor, sí, no. Así no se va a ningún lado, así se va a la caverna. Cuando tú quieres salir de la caverna, tienes que salir con inteligencia, tienes que salir con proyección, pero para eso tienes que tener una base social fuerte, si no, no vas a ningún lado, eso está más cago que el agua. Pero como eso no se trabaja desde ese nivel, aquí es todo el tiquismiqui, y hay que ir a Madrid, hay que ir a no sé dónde, pues ahora hay que ir a más sitios, hay que propiciar cosas, hay que hacer debates, hay que meter en las escuelas cuestiones informativas como las tienen los vascos, como las tienen los catalanes. Hay que imbuir al mundo canario de nacionalismo en los debates, en periódicos, en 20.000 cosas que los gobiernos nacionalistas, cuando han habido gobiernos, no propician. Lo único que propician es salir del atasco y más o menos ir gobernando a tumba acá, tumba allá, pero una gobernanza decisiva de Canarias más allá de los linderos del Atlántico. El Atlántico nos ahoga, nos separa, y yo no tengo nada que ver con la gente de Las Palmas. Tenerife no tiene nada que ver con Fuerteventura, y ahora estamos hablando de, no, esto hay que hacer el nacionalismo canario de la isla hacia arriba. Usted está confundido. El nacionalismo canario hay que hacerlo con inteligencia nacionalista de arriba hacia abajo, para que la gente sepa lo que es, y no lo saben.
Está claro. La verdad es que siempre es un placer hablar contigo, porque además me pones luz a mí en algo que me interesa, que es comprender Canarias, que es compleja. Y el que quiera entender a Canarias tiene que estudiar qué ha pasado en este...
Mira, antes de despedirme, si quiero decirte sí. una cosa. Yo no sé si tú conoces lo que es el Sudoku.
Sí, durante tiempo he estado muy aficionado. Me permitía dormir con
cierta facilidad. No, es una enfermedad transmitida por la rata. Por la rata.
¿El sudoku
o sea que
el
si sudoku? En tu domicilio entra una rata que te puede morder, que puede, los excrementos pueden mezclarse con cualquier cuestión que luego ingieras, te puedes morir. Tú no puedes matar una rata, pero la rata sí te puede matar a ti.
Vamos bien.
¿Y has oído hablar de la epidemia de peste de finales del siglo XVIII y principios del XIX que acabó con la mitad de la humanidad? Producida por la rata. Entonces, estos señores que están haciendo la ley de bienestar social y que están diciendo que como mates una rata que entra en tu casa, que a lo mejor te va a matar a ti, tienes que coger la cárcel y tienes que decirle, oye, buenas noches, señora rata, ¿cómo está usted? Pues la señora rata, como no entiende, como es un animal, lo que hace, te pega una mordida y puede terminar contigo. Qué bien, ¿no?
Ayer lo hablábamos en la tertulia con Sebastián Ledesma y con Manuel Herrador y Gaspar Sierra, y me lo flipaba. Digo, yo no conocía el extremo ese de la ley de bienestar animal. Pero bueno, es llevar un poco al extremo, pero es posible, ¿no? Lo que hace falta es que se hagan las leyes para beneficiar a las personas antes que a los animales, pero parece que somos menos importantes.
Don Juan, sí, pero hay animales peligrosos que están diciendo que tú no los puedes liquidar, sino estar ahí en plan contemplativo a expensas de que te liquiden ellos a ti, como así ha sido a lo largo de la historia. O sea, vamos, ¿quién hace las leyes aquí?
Pero
las leyes se hacen de rutina.
Se hacen mal, porque una
cucaracha... O tienen que asesorarse con los técnicos suficientes para que las cosas vayan bien. Bueno. Y los técnicos suficientes en este caso es la historia de la medicina y los científicos, que son los que pueden decidir a quién se puede dar un besito y a quién se tiene que tener cierto temor. Porque ya ahora, por ejemplo, aquí en el Puerto de la Cruz, que creo que las ratas campan por sus lares, por las noches, por ahí brincando, no harán ya campaña de desratización. Ustedes tranquilitos, y si le pegan una mordida y los mandan al hospital o los mandan al cementerio, no pasa nada. Las ratas van allí después al velatorio. Estamos locos.
Claro. Yo sigo diciendo lo mismo y sigo insistiendo que es el momento de que los políticos dejen la ideología en un segundo nivel y que se empiecen a centrar en el bien de la ciudadanía.
Y ya me voy, Diego. Lo que existe en estos momentos es el poder de la insignificancia, pero a todos los niveles, a nivel de ayuntamientos, a nivel de cabildos y a nivel de gobierno. La insignificancia está en el poder. Y mientras la insignificancia está en el poder, todos seremos insignificantes.
Pues nada, ahí queda dicho, don Juan Jesús. Hasta la semana que viene.
Ahí queda eso. Bueno, hasta luego.
Bueno, pues la semana pasada me quedé sin oír su melodiosa voz y sin compartir con todos ustedes su opinión, y esta semana no podíamos volver a pasar por eso. Así que, don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí soportando un poco algunas cosas que estoy viendo de última hora, que no las voy a comprobar, todavía no están confirmadas. Pero yo contigo tenía muchas cosas que hablar hoy, porque la semana pasada no pudimos hablar y quiero saber tu opinión. Quiero saber tu opinión porque yo sé que eres un tipo, aparte de ser de izquierda, eres un tío racional. Y me preocupa. Esto que estaba hablando ahora mismo con el amigo Juan Jesús, no sé si lo estaba escuchando, espero que sí.
Sí, lo estaba escuchando, y eso solamente se puede definir de una manera, y es que es mentira. Eso es mentira. Estaba escandalizado escuchando a Juan Jesús diciendo una mentira tras otra, tras otra, tras otra. Es bueno, que 10 minutos, 15 minutos
del bienestar
que hablamos
animal.
Tú y yo cada semana, a mí me resulta muy complicado desmontar un bulo tras otro, tras otro, tras otro, que se vierten en los diferentes medios.
Pero entonces
de
tú apuestas
mentira,
a que se puede exterminar
a
la rata,
rata,
¿no?
Si una rata entra en tu casa y la mata, la ley nueva de bienestar animal no te castiga. Si el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, los realejos de la Orotava, Garachico, Guedes Sola, Santiago del Teide, deciden hacer desratizaciones, deciden hacer una campaña para erradicar las plagas de ratas, de cucarachas, de mosquitos en las calles, no van a ser sancionados. Por favor, digamos.
Pero podrían serlo, Fernando. Pero podrían serlo.
Antes de entrar en una emisora seria, responsable, como creo que debe ser y que es Gente Radio, leámonos la ley que está publicada en el BOE. Eso es mentira. Todo lo que ha dicho Juan Jesús antes de mi intervención ahora mismo es mentira, es falso.
Escúchame, no distingue entre invertebrados, pero escúchame, no distingue entre invertebrados y vertebrados. Es que la interpretación de las leyes, después vienen los jueces que a veces son buenos, malos o medio pensionistas.
Pero por favor, sigamos leyendo la ley, no nos quedemos con un artículo. Cuando es una plaga, cuando es un animal que produce daño por ser plaga, precisamente por transmitir enfermedades a los seres humanos, su erradicación está recogida en la ley. Sean serios, por favor, léanse la ley entera y divulguen la ley entera y no solo los artículos que les interesa para poder malmeter. Porque te voy a decir una cosa, querido Diego, no hay peor mentira que las medias verdades. Las medias verdades son las peores mentiras, porque tienen apariencia de verdad. La opinión pública las asume como verdad, y si una realidad no se sitúa en su contexto total, es una enorme mentira. Y es lo que está pasando con la ley de bienestar animal, que se están sacando de contexto los artículos concretos que interesan para malmeter contra esa ley, y se están divulgando sin leer el articulado completo de la ley, sin divulgar el articulado completo de la ley. Vaya usted al BOE, señor, y lea la ley completa, y no vaya usted a un medio de comunicación a difamar como lo están haciendo.
Bueno, pero eso está
hoy
aquí.
Estoy especialmente enfadado por lo que he oído antes de mi intervención.
Ya te veo.
Diego, te vas a perdonar.
Pero para eso estás tú. Para eso estás tú. Y sobre todo para que los oyentes de Gente Radio tengan distintas versiones de la misma noticia, ¿no? Que es lo importante, bueno, que después cada uno forme su opinión.
Los oyentes de Gente Radio, como son personas formadas e informadas, que escuchan cada día una emisora como Gente Radio, estoy seguro que después de mi intervención se les despertará la curiosidad e irán a Google y googlearán ley de bienestar animal y se leerán el artículo completo. Estoy seguro que pasarán de panfletos propagandísticos de la extrema derecha, como OK Diario, Es Diario y demás, e irán directamente al texto de la ley y se leerán la ley entera y encontrarán todos los artículos donde dice que si entra una rata, no dice exactamente eso, pero se deriva de que si entra una rata en tu casa o si un ayuntamiento decide realizar una campaña de desratización porque hay una plaga, vertebrados o invertebrados, las ratas son plaga, no va a haber ninguna sanción ni se va a meter en la cárcel absolutamente a nadie porque te carga a una rata, a una cucaracha o a un o a cualquier animal que suponga una plaga para el ser humano.
No, la verdad es que es una ley controvertida, una ley que ha tenido problemas para
no
ser aprobada.
No es controvertida.
Diego.
La hacen controvertida.
No, tan controvertida de que estamos discutiendo sobre ella.
La comunicación propagandística de la ultraderecha y de la derecha y la hacen controvertida.
Bueno, la controversia, venga de donde venga, es controversia. Y desde luego una ley que tiene 174 votos a favor y 172 votos en contra es una ley controvertida, no es unánime. Alguien tendrá que decir cosas, ¿no? Y hay gente que se ha abstenido también. Y además socios habituales del gobierno. Es decir, la controversia existe. Y la interpretación de las leyes es libre y cada uno puede decir. Para eso está tú y está Juan Jesús y estoy yo y está quien quiera opinar en estos micrófonos para dar distintas versiones. Pero sí es cierto que la ley distingue entre animales invertebrados y vertebrados. Que después hay que leer más articulado, pues sí. Pero que hilando fino, hay cosas que llaman la atención y que se pueden ridiculizar y llevar al extremo también. Y que a las leyes hay que darle, yo es una opinión que tengo, no soy jurista, soy ingeniero y me gustan las tablas, donde dice intensidad 15,7 y vas a una tabla y dice sección de cable 2,5 y no hay duda y no hay juez que interprete eso. Y este tipo de leyes que quedan ambiguas, quedan a juicio e interpretación de personas, generan polémica. Y esto,
claro, pero si tú en una ley pones que el cableado para un los cableados tienen que ser de este tipo o de este otro, siguiendo con tu ejemplo, y que luego en otro artículo diferente te especifica que para cierta construcción hace falta este tipo de cableado y para otra construcción hace falta otro tipo de cableado, y tú solo te quedas con los tipos de cableado, ahí puedes generar polémica, porque estás diciendo, fíjate tú qué cableado están indicando para un edificio de 10 plantas. Eso no puede ser.
Pero volviendo,
porque con este
volviendo
cableado
a los
no
animales.
Va a llegar la luz, porque tal. Y usted, señor Diego, le dice, no, vaya y siga leyendo y verá cómo se desarrolla la ley y especifica los siguientes artículos qué cable va a ir para cada tipo de construcción.
A mí me gustaría que las leyes fuesen más claras.
Ridiculizar, como tú decías, Diego, pueden ridiculizar. Ahora mismo, cogen el corte donde yo entraba en esta conversación que estamos teniendo tú y yo, lo sacan de todo el contexto de toda la conversación que estamos teniendo y lo convierten en meme y me ridiculizan. A mí y a quien quiera.
Sí, ese es el problema de las redes sociales y de la falta de información o del exceso de información. Pero volviendo a lo que nos ocupa, yo creo que el problema de todo esto es, insisto, lo que les decía a Juan Jesús, cuando la ideología se pone por delante del servicio público o el bienestar de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Hay una cosa que a mí me preocupa de la ley de bienestar del animal, que es el eje vertebrador de todo esto, ¿no? Y es el derecho de los animales. ¿Tú entiendes como ciudadano de este mundo que los derechos llevan aparejados unas obligaciones o unos deberes? ¿Que no se pueden tener derechos sin haber cubierto primero tus obligaciones y tus deberes? ¿O los derechos se tienen por el mero hecho de haber nacido, siendo animal o siendo persona? Y yo creo que es la clave de la problemática esta. Es decir, ¿cómo se le van a dar derechos a unos seres vivos que no tienen deberes? ¿O sí tienen deberes los animales?
Pero vamos a ver, es que los deberes son para las personas que
son los que tenemos derecho,
las personas que son responsables de esos animales, porque al final lo que está claro es que esta ley viene a mejorar la situación anterior. La situación anterior era una situación en la que los seres humanos no teníamos responsabilidades, o las responsabilidades que teníamos sobre los animales eran mínimas, no estaban reguladas, y los seres humanos podíamos sin ser sancionados maltratar a los animales hasta un punto que
la crueldad.
La crueldad, efectivamente, esa es la palabra, no quería usarla, pero esa es la palabra, sin pelos en la boca, porque yo no los tengo, ya viste cómo entré. Entonces, hasta la crueldad. Y eso ahora se regula, y eso ahora se sanciona. Ahora no puede haber crueldad contra un ser vivo como es un animal. Y eso es un avance en una sociedad. Y además es un avance que venimos heredado de otras culturas mucho más avanzadas en el cuidado de los seres vivos, de todos los seres vivos y de los animales, como son las sociedades nórdicas, las sociedades incluso asiáticas, porque en Japón o en Corea del Sur se tiene un cuidado por los animales exquisito y demás. Entonces, España estaba carente de esa regulación, de esa normativa. Y ahora mismo esta ley lo que viene es a regularlo. Efectivamente, todo cambio conlleva una serie de adaptaciones y a veces la sociedad pues es reacia, o ciertos sectores de la sociedad son reacios a esos cambios. Pero se tiene que dar, porque está claro que tenemos que tender a un cuidado, a una protección y a un respeto por todos los seres vivos, por todos los animales que acompañan al hombre, que son parte en gran, y tú lo sabes perfectamente, Diego, son prácticamente parte de la familia. Muchas veces nosotros a nuestras mascotas las consideramos parte de la familia. Y eso necesita una regulación y necesita un cuidado. No son derechos y obligaciones, no son derechos y deberes. Los derechos los tienen los animales, pero esos derechos repercuten positivamente también en los seres humanos. Los derechos que esta ley le otorga a los animales, a las mascotas, también le beneficia a sus dueños, a sus cuidadores, porque van a tener garantizadas que lo que ellos hacen está bien hecho, y de cara a la sociedad, de cara a la sociedad, el tenerlos cuidados, el tenerlos asegurados, el que tengan sus chips, el que tengan su calidad de vida, repercutirá también en la imagen que estas personas y en el trato que estas personas dan al resto de seres humanos que en algún momento se planteen tener y cuidar a un animal. Así que yo sinceramente creo que la ley está bien hecha, creo que si se quiere retorcer la ley, si se quiere...
Como todo, si se quiere retorcer, se ridiculiza, eso está claro.
Como todo, se va a buscar y se va a encontrar hasta la ley más exacta, como te decía, hasta lo que tú hablabas de los cables o del tamaño de, yo qué sé, o de cualquier otra ley que sea 2 más 2, 4, si se quiere... Si se quiere, se rebusca y se retuerce para tratar de encontrar la polémica. Pero esta ley no tiene polémica. Esta ley...
Pues ya verás que sí. Ya te digo yo que ya verás que sí. Que va a seguir hablándose del tema y que se van a sacar saliendo memes. Y lo que sí, lo que tú bien dices, yo entiendo que todas las personas no pueden estar leyendo el boletín oficial del Estado, no pueden estar leyendo todas las leyes que son de aplicación. Pero una iniciativa legislativa como esta era necesaria, porque es verdad que las penas para el maltrato animal estaban muy muy por debajo de lo que en Europa es habitual, y de hecho quien conviva con extranjeros se dará cuenta de que la conciencia que tiene de un alemán o un austriaco de cómo tratar a un animal de compañía no es la misma que tenemos aquí en Canarias, por lo menos yo he tenido alguna experiencia personal, ¿no? Pero insisto, cuando se hace una ley, que sea para mejorar, que no se dejen agujeros, que ya sabes que tenemos alguna experiencia.
Oye, ¿sabes lo que pasa, Diego? Te voy a contar. Es que tienes toda razón en que la gente, o sea, el ciudadano latino puede ir al BOE todos los días y verse el BOE completo, diario completo. Para eso deberían estar los medios de comunicación responsables. Pero los medios de comunicación han dejado de ser eso, han dejado de ser transmisores de información, han dejado de ser ese cuarto poder que informa a la gente, que también de alguna manera fiscaliza al resto de poderes, y se han convertido pura y asquerosa propaganda. Y eso es el problema de los medios de comunicación.
Bueno, pues hay que seguir trabajando para hacerlo lo más objetivo, lo más plural y lo más libre posible. Que cada uno tenga la opinión, pero que tengan toda la información, por lo menos desde distintos puntos de vista. Una cosita, antes de que se nos acabe el tiempo, que siempre vamos fatal de tiempo, Fernando. Esta semana pasada he estado yo comentando de que la izquierda del PSOE en Canarias lo tiene complicado presentar una candidatura única. Ya sabes que a mí me preocupa. Creo que es importante para la estabilidad política de esta comunidad autónoma que estén representados, bien representados, todas las corrientes ideológicas y todos los sectores de la población, y hay una población importante de Canarias que actualmente tiene una representación política en el Parlamento, que puede verse muy disminuida e incluso extinguida en el caso de que se presenten tres formaciones políticas, que parece que todo encamina a que puede llegar a ser tres. Y hablamos de Podemos con Izquierda Unida, hablamos de Equo con el proyecto Drago y hablamos de Suma con Más País, que son tres pilares de la izquierda del PSOE, que no acaban de ponerse de acuerdo, y menos en Canarias. ¿Tú crees que eso se solucionará o que tendremos tres papeletas?
Mira, ahora mismo las que están cerradas, para ser exactos en la situación actual, para no hablar de futuribles, ahora mismo las que están cerradas son dos confluencias: una, el proyecto Drago, Eco y Verde, con los independentistas de Ahora Canarias, y por otro lado está la confluencia que ya se ha cerrado con Izquierda Unida Podemos, y que el sábado pasado, a la que el sábado pasado se sumó también Sí Se Puede. Es decir, hay una confluencia amplia de Sí Se Puede, Podemos, Izquierda Unida, y hay otra confluencia que es la de Drago con Verdes y con los independentistas de Ahora Canarias. Esa tercera que tú hablas de sumar con Más País, esa no está cerrada ni está confirmada para las elecciones del 28 de mayo. Otra cosa es lo que ocurra en las elecciones generales, pero si hablamos exclusivamente de las elecciones del 28 de mayo, Más País, que en este caso en Canarias, en el archipiélago, es Más Canarias, y Sumar no han cerrado nada. De hecho, Sumar ahora mismo es un proyecto todavía en cierne, es un proyecto que su mirada es para las elecciones generales. No ya han dicho sus líderes, ha especificado Yolanda Díaz que Sumar no se va a presentar a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, con lo cual el escenario ahora mismo de la izquierda está en esas dos formaciones, con esta otra formación, Más Canarias, de momento sin todavía definirse. Así que, en principio, pues si eso es un consuelo, para mí es el consuelo de los tontos, ¿no?, porque es el mal de los muchos, ahora mismo solamente hay dos. Por una parte la que lidera Alberto Rodríguez con independentistas y verdes, y por otra parte la confluencia amplia de Izquierda Unida, Sí Se Puede y Podemos. De todas maneras, por lo menos la que yo más conozco, que es esta última, la de Izquierda Unida, Podemos y Sí Se Puede, tiene las puertas abiertas completamente a que se sigan sumando todas las formaciones de izquierda que en este archipiélago busquen una sociedad más justa, poner en el centro de las políticas a las personas, el cuidado de las personas y el cuidado del territorio, que hemos hablado en esta tertulia tú y yo muchísimas ocasiones. O sea, que bueno, pues que de todas maneras creo que el escenario no está cerrado y que todavía de aquí al 28 de mayo podemos aspirar a una única candidatura que aglutine a toda la izquierda de las Islas Canarias.
Pues don Fernando, ¿qué le digo? Que la semana que viene seguiremos hablando de la izquierda del PSOE y de los medios de comunicación que retuercen la información para sacar provecho de una manera u de otra.
Perfecto. Aquí estaremos, Diego. Un abrazo.
Me alegra ver que acabas más tranquilo que empezaste.
Muchísimo más. Usted me tranquiliza. Eso le sirve como halago.
No. Lo que es importante, y es mi objetivo, es que todas las ideologías, todos los pensamientos construidos sobre el sentido común tengan cabida en esta radio, ¿no? Y al final, no es que seleccionemos la información, pero sí los que la vierten, ¿no? Y que cada uno que nos escuche llegue a las conclusiones que quiera llegar, que eso es lo más interesante, que vayamos construyendo un país más crítico y mejor informado. Don Fernando,
no puedo estar más de acuerdo con usted.
Un abrazo grande, hasta la semana que viene.
Un abrazo, nos vemos.
Y 21. Don Javier Abreu, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Con 20 minutos de retraso.
21 minutos.
¡Qué horror! ¿Cuándo vamos a arreglar esto, Javier?
Nunca, porque tú eres como eres.
La culpa la tienes tú. La culpa la tienes tú.
¿La culpa la tengo yo?
Sí.
Digo, si tú yo, me tuvieras aquí todos los días...
Ni que yo fuera un político, ¿no?
Subías en el IBEX, subías un 50%.
Sí que es verdad, sí que es verdad, sí que es verdad. La verdad es que tiene éxito tu sección, ya te lo digo yo. Yo no sé si tú tienes...
Lo que produzco son celos, envidia y muchos afectos.
Sarpullido, que ya me dice. Me salen sarpullido. Oye, ¿estabas oyendo el programa? Porque estábamos debatiendo...
Estoy acostumbrado a eso, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿A que te salga sarpullido a ti o a otros?
No, que le salgan sarpullidos a los que no entienden la libertad de expresión.
Cierto.
Sobre todo aquellos que se sienten y que dicen que aman la Constitución y que son demócratas. Pero cuando escuchan algo que no les gusta y no saben rebatirlo, pues les produce sarpullido. Porque el que no tiene argumento, tiene cheque.
Oye, por cierto, ¿tú crees que lo que está pasando ahora en el Tribunal Supremo con la sentencia, esta, con la sentencia, el dictamen, que dice que los que estaban condenados por malversación en el proceso se quedan como estaban? También es...
¿Quién nombra al Tribunal Supremo?
¿El PP?
El Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, el PP,
¿no? ¿Por quién está secuestrado el Consejo General del Poder Judicial?
Hemos llegado a la misma conclusión, por el PP, ¿no?
Claro. ¿Cuántas provincias tiene España?
De 54, si no me equivoco, ¿no?
No, te equivocas muy mal y eres muy mal español. Tienes 50.
¿No tienes 54? Ah, que ciudad...
No,
que Ceuta
y tienes Marilla... 50 provincias y dos ciudades autónomas.
Y dos ciudades autónomas, ¿verdad?
Sí. ¿Cuántos fiscales, cuántos jefes de audiencia provincial ha nombrado el actual Consejo General del Poder Judicial?
O más de la mitad, seguro. 30 por lo menos.
Todas. Todas.
Entonces, ¿la justicia española está secuestrada por el Partido Popular?
Sí.
Pues el PSOE, tu amiga María Jesús Montero, ha salido diciendo que el PP era un mentiroso porque la modificación del Código Penal se había hecho para...
Tiene, ella, eso es lo que ella quiere decir y lo que tiene que decir.
Pero no te da grima cuando lo oyes. Pero tú, que eres un tío serio, ¿no te da grima oírlo decir, pero muchacha, pero cómo vas a decir esto?
No me da ninguna grima. Porque si oigo a la otra parte
decir que ellos
no quieren renovar el Consejo del Poder Judicial porque ellos defienden la Constitución, que es sagrado en un país democrático.
Hombre, yo pienso que el Estado de Derecho es cumplir las leyes, ¿no? Y la Constitución cumplir es la primera.
Cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Eso juran todos cuando toman cargo.
Pero ¿por qué no se cumple? Ni en este caso, ni en tantos otros. Por intereses partidistas.
Sí, sí, eso, o incluso personales por encima de los partidos, ¿eh?
¿Cómo? Claro. Entonces, mientras la justicia esté secuestrada por un solo partido, no habrá justicia.
¿Pero hay que secuestrarla por el otro o hay que buscar la manera de que la justicia sea
independiente? No, hay que hacer cumplir la Constitución.
Bien, bien.
Las reglas del juego. No nos gustan las reglas del juego, la cambiamos.
Exactamente. Es decir, yo
cambiemos la Constitución.
Pero si abrimos
el melón de la Constitución, no solo para lo que quieran uno, sino para lo que queramos la mayoría.
Pero escúchame, Javier, es que está secuestrado por el PP.
Pero es un debate que nadie quiere plantear. Vamos a ver.
No, porque creo que es más sencillo.
La Constitución,
el tema de la independencia,
hay que cambiarla, sí o no.
Para hacer una independencia del Poder Judicial, ¿no?
No, sí.
Porque la Constitución ya lo recoge. El tema es que hay una ley
No, eso no es verdad.
Sí.
La Constitución recoge que tanto el Congreso como el Senado son los que eligen.
Sí, 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 pero la manera de elegirlo lo hizo Felipe González en el 89.
No, eso son leyes.
¿Eso?
No es la Constitución.
Vale, pero es que no hace falta modificar la Constitución.
Las leyes se modifican en un Estado de Derecho.
Pero no hace falta modificar...
La Constitución se modifica a través de un referéndum.
Pero que no hace falta modificar la Constitución para garantizar aún más la independencia del Poder Judicial.
Es que no va a haber, ni aquí, ni en ningún Estado democrático, una independencia del Poder Judicial.
Hombre, absoluta del Poder Legislativo no, pero lo más posible sí, si no estamos matando...
¿Lo más posible qué es? ¿Que ellos elijan a sus representantes?
Bueno,
¿eso es democrático?
Al 100%, es que la democracia es muy relativa.
La democracia es lo que decida la mayoría del pueblo.
Vale, pero la democracia española
está
basada con una constitución que está refrendada por un referéndum y hay algunos que la cuestionan.
Que yo no voté.
¿Tú no? ¿Por qué? ¿Tú tienes edad
porque
para
poder? No tenía edad.
¿En el 78? ¿Cierto?
Como la mayoría de los españoles no la hemos votado.
Es verdad, yo tampoco.
Entonces...
Pero bueno, ¿y qué pasa?
Si todas aceptamos las leyes como
pero la Constitución estadounidense
es
cuestión, tampoco se votó por los actuales.
Ni siquiera es una cuestión filosófica. Si aceptamos como principio básico que el Estado de Derecho se sustenta a través de la Constitución, se desarrolla a través de la Constitución, hagamos cumplir la Constitución. Que no nos gusta la Constitución, cambiémosla. pero si entramos en el debate de cambiarla, será lo que tú pretendes cambiar y también lo que yo pretendo y lo que pretende el que nos está escuchando.
Ya, pero que...
Entonces, ¿quién tiene la obligación de cumplirla y de hacerla cumplir?
Todos.
No, los 350 diputados
eso es más
y
que
los
nadie.
Senadores.
Eso es más que nadie, eso es más que nadie.
Claro, ¿por qué no han elegido a los representantes del Consejo General del Poder Judicial que les toca nombrar? ¿Porque el PP no quiere? Porque vaya como hace un año, que mala memoria tenemos, ¿eh? Había una vacante del Tribunal Constitucional que le correspondía al PP y el PSOE le dijo que sí, y los demás grupos también, con un gran follón interno en el PSOE.
Pero es que eso de que le correspondía al PP, eso lo decimos nosotros, porque estamos acostumbrados...
No, le correspondía al PP por las normas que nos hemos dotado.
Exacto.
De reparto de cuotas.
Que las podemos cambiar.
Sí, claro, pero yo no la quiero cambiar para que unos señores elijan entre ellos... ¿Quién les debe representar?
Es que, Javier, el fondo de la cuestión de la renovación de los poderes judiciales estaba en el consenso de las mayorías. Es decir, el objetivo era llegar a un consenso.
El Congreso y el Senado eligen a los representantes. ¿Quiénes forman parte del Congreso y del Senado?
Pero
los grupos políticos.
No con la idea de...
¿Y qué acuerdo se hizo a través de ahí? Que las mayorías, tres quintos... se ponían de acuerdo y elegían. Todo lo hemos aceptado desde el 78. Ahora llega el momento de renovarlo y llevamos 5 años con el tribunal caducado porque el PP se ha negado a cambiarlo.
Bueno, porque no han llegado a acuerdo de consenso.
No han llegado a un acuerdo.
No es el PP solamente.
El PP se ha negado a cambiarlo.
Yo no voy a defender al PP porque no estoy de acuerdo con la estrategia que ha llevado en este tema. No estoy en absoluto.
Pero vamos a ver, es que no tenemos memoria.
Escúchame, Javier, mi postura...
Un señor que estaba en el Senado dijo, hemos logrado un acuerdo y tenemos la sala segunda por la puerta de atrás. Y entonces en ese momento se rompió el acuerdo.
Ya, pero...
Porque el señor filtró los WhatsApp que se mandó a los compañeros senadores.
Pero hemos detectado
pero
que hay un...
el que ha roto sistemáticamente los acuerdos a los que ha llegado, el último que conocemos, es Feijóo, dijo, no, porque ustedes quieren hacer una reforma del Código Penal. Y entonces a mí no me interesa. Por eso rompo la negociación. Pero estaba acordado. Entonces, no es que no hayan llegado a un consenso, porque las palabras tienen un significado. Y el significado es, no puede generalizar cuando solo hay uno que no quiere acordar. Porque todos los demás grupos de la Cámara quieren, menos uno, que es el PP.
Eso no es exactamente así, Javier.
Sí, bueno, dos, perdón. El PP y
el PP. El PP no tiene dos quintas partes de las Cortes, del Parlamento.
No, lo tiene que acordar con el PSOE. Pero el PP no quiere acordar nada.
El PP no tiene dos quintas partes de los diputados, con lo cual no bloquea nada. Es decir,
sí, lo bloquea porque con sus 87 diputados
no quieren
aceptar las normas que se habían dado anteriormente.
Bueno,
mira,
pero,
cuando tú tienes mayoría,
es que eso tampoco está bien que lo digamos. Es decir, el Partido Popular no bloquea.
Mayoría,
el Partido Popular no llega a consenso.
Pero escúchame, yo tengo minoría, me toca nombrar menos.
Pero escúchame, eso es un acuerdo tácito, pero no es la realidad.
No,
los tres quintos.
Ese es un acuerdo del el Congreso.
Pero
de los
no es anticonstitucional, Javier. Si es que eso nos quejamos cuando uno deforma la realidad por un lado y no nos quejamos cuando la deformamos nosotros. Tres quintas partes se pueden conseguir sin el PP.
Mira, a ver, lo
con lo cual el PP no bloquea
cambiar,
nada.
No sé por qué le intentas cambiar la realidad, pero no, lo puedes cambiar y contar de 20.
Escúchame, dime si estoy en lo correcto o estoy equivocado.
Si somos dos personas y yo te digo, vamos a ver, cuando tú tenías mayoría en esta radio, podías nombrar 5 tertulianos y yo 2. Ahora que yo tengo la mayoría en esta radio, me toca nombrar a mí 5 y a ti te toca nombrar 2. Y tú dices, no me da la gana porque entonces yo tengo que despedir a Juan, a Pedro y a Amigo y tengo unos acuerdos. No, mira, esto no funciona así.
Vale, estamos de acuerdo. Pero eso
cuando constituimos la sociedad de la radio decidimos que el que tuviera mayoría,
acuerdos.
A ti te tocaba 4 años nombrar tus tertulianos y a mí me tocaban los otros 4.
Pero Javier, esos son...
Ese fue el acuerdo.
Pero
no, espera.
No es la constitución.
Ese fue el acuerdo de la radio.
Pero
ahora
no es
me
la
lo
constitución.
Cambias porque te interesa... No despedir a los 4 tertulianos que tenía. No, hombre, no.
Javier, vamos a concretar porque distraemos la atención de la gente. Eso estoy de acuerdo contigo. Se incumple un acuerdo tácito que se estaba llevando a cabo desde los orígenes de la democracia española. Pero no es la Constitución, con lo cual
no le digamos a la gente que el PP está...
A ver, la Constitución dice cómo se nombra, cómo se eligen por parte del Congreso y del Senado.
Vale, y, insisto...
¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, pero el dato que yo te doy,
vale.
El PP tiene dos
segunda
quintas partes...
No, para que se produzcan los tres quintos, tiene que ponerse de acuerdo los dos grupos mayoritarios.
Eso es echar tinta sobre un borrón que no es correcto.
Pero vamos a ver. Por mucho tiempo, por mucha vuelta
que no es anticonstitucional. Es decir, yo lo que me niego es a decir que el Partido Popular está incumpliendo su obligación constitucional. Eso no es verdad. El Partido
está
Popular
está incumpliendo no solo la
acuerdo,
Constitución en ese apartado,
un
sino
acuerdo
mucho
con el PSOE. Está incumpliendo un acuerdo tácito con el PSOE de renovación.
Y por tanto, la Constitución.
No.
Eso porque no es si así. No hay acuerdo, no se puede cumplir la Constitución.
Pero vamos a ver, Javier, si tú eres un tío inteligente, tres quintas partes del Congreso avalan...
Diego, vamos a dejarlo, porque veo que tienes una posición donde no es posible transigir.
No, pero es que yo culpo al Partido Popular de este bloqueo. Lo culpo,
es
pero
que
no es...
El único culpable es el PP.
Vale, lo culpo, pero no es anticonstitucional. No está incumpliendo...
Ahora yo pregunto,
pero no está incumpliendo ninguna obligación constitucional.
En un futuro, en una Cámara... donde la princesa de Asturias tenga que jurar, tomar juramento, prestar juramento de la Constitución, y la mayoría de los miembros de la Cámara se nieguen, ¿qué hace el PP?
Bueno,
montar un follón.
Probablemente.
Pongo un ejemplo.
Pero probablemente.
Las normas y los acuerdos, cuando tú me das tu palabra, has de cumplirla.
Correcto.
Si modificas la palabra y modifica los acuerdos, no vales un duro.
Correcto.
Porque para modificar los acuerdos tenemos que estar de acuerdo tú y yo. Y si los modificas unilateralmente, eres una persona que no tiene valores. Punto.
Estoy de acuerdo contigo.
Te pongo otro ejemplo más simple.
No. Le echamos la culpa al PP de todo. Perfecto. Y si te lo compro, te lo compro.
De este asunto lo tienes.
Te lo compro. En este asunto te lo compro.
Pero mira,
pero escúchame una vez. Que te voy a convencer. Pero no es
un ejemplo muy simple.
Pero escúchame, que no me dejes hablar. Que no me dejes hablar. Pero no es un incumplimiento constitucional. Es un,
sí lo es.
No.
Diego, ¿me quieres escuchar? Mira, los nombres fueron entregados al Congreso y al Senado hace 5 años. 5. Los nombres de los candidatos y candidatas. Están presentados, avalados por los órganos judiciales y presentados en el Congreso y el Senado. El PP es el que se niega a que eso se vote en el Congreso.
No se niega, sino que no tienen tres quintas partes. No tienen tres quintos.
Se niega, si no quieres votar, lo que te niega, chico.
¿Pero porque bloquea la mesa del Congreso o porque el PSOE no ha conseguido y Podemos tres quintos?
No, el
del
PSOE
Congreso.
No ha conseguido ni Podemos convencer al PP. Venga.
Con que convenzan a Vox y a Ciudadanos y consigan tres quintas partes del Congreso.
Que la gente entenderá mucho más fácil.
Que la culpa es del PP, no te lo digo que no. Pero si yo
chico, deja hablar, que para algo me llamaste.
Sí. Pero es que y quiero insistir en que el concepto está
correcto. A ver, escúchame, Diego. Pero te pongo un ejemplo más fácil. Para que lo entiendas, que todavía estás un poquito obtuso.
Sí.
Escúchame. Hace 13 años, el gobierno de Zapatero sacó la ley del aborto. El PP lo recurrió al Tribunal Constitucional. Hace 13 años, ¿eh?
Error grave.
Sí. El PP ha tenido mayoría en el Tribunal Constitucional. No ha querido ese debate. Llega una nueva mayoría, como todos conocemos, al Tribunal Constitucional. Y en menos de 3 semanas sacan la sentencia. Feijóo dice el mismo día que sale la sentencia que acata la sentencia, que le parece muy bien y que él respeta la ley de plazos porque es constitucional. Ayer los obispos, el PP y todo el mundo ha salido a decir que no, es que no han entendido a Feijóo, que él no quiere ninguna ley del aborto ni ninguna ley de plazo. Chico, te estás riendo de nosotros.
Ahí sí,
Te estás riendo de nosotros, ¿no?
Yo lo creo.
Porque si la ley es constitucional y cuando tú tenías mayoría no tomaste decisiones en el Tribunal Constitucional, ahora que hay otra mayoría, toma una decisión, el primer día la cata. Pero como te salen los curas y te salen los tuyos, los obispos y demás, a decirte que eso no puede ser, que eso es una aberración, entonces da marcha atrás y nos tomas el pelo. No, chico, de verdad.
Hombre, yo espero que Feijóo no dé marcha atrás. El que está dando marcha atrás es el PP, pero Feijóo parece...
Claro,
que no.
El PP, pero porque le salieron los obispos y los curas.
Pues que se den cuenta que son pocos los que les votan de obispos y curas.
Hombre, claro, porque la mayoría votan a Vox. Claro, es verdad.
Eso sí.
Es que no se puede ser tan irresponsable con alguien que quiere ser presidente del gobierno. O quiere ser alcalde, me da igual, en cualquier ámbito lo podemos colocar.
La salida de Feijóo,
si tú llegas a un acuerdo... Ha de ser una persona decente y cumplirlo. y el día que no quieras cumplirlo das un argumento serio y coherente.
Pero Feijóo no se ha desdicho de sus palabras.
No nos tomes a todos por tontos y no nos vaciles, ¿no?
Pero que Javier, Feijóo no se ha desdicho de sus palabras aún. Ha dicho que da por
bien. No, bueno. Él no ha abierto la boca. Vale. Él ha mandado sus medianeros hoy en Televisión Española y en todas las radios a nivel nacional a decir que no le han entendido, que él no quiere ley del aborto, que no quiere ley de plazo.
Vamos, que no quiere aborto. No, de todas maneras, hombre, lo del aborto para mí, yo soy ingenuo a veces, ¿no? Yo creo que esta sociedad española del siglo XXI...
La pregunta es... ¿Es un derecho o no es un derecho de la mujer?
Un derecho clarísimo de la mujer. Derecho.
Pues no hay más que discutir.
Aquí,
la mujer hace con su cuerpo lo que le dé la real gana.
Fíjate tú, yo siendo hombre y teniendo mis problemas, ¿no? Porque dice, oye, es que yo quiero tener un hijo con mi mujer y mi mujer no tiene por qué consultar conmigo. Me puede parecer injusto como padre o como futuro padre, pero entiendo que la decisión es de la mujer, 100%.
Y no, y tuya.
Bueno, pero no tengo capacidad legal de hacerlo. Yo no puedo obligar a una mujer a estar 9 meses.
No, Diego, yo te pongo un ejemplo muy simple.
Pero yo no puedo obligar a una mujer a tener 9 meses.
La mujer puede decidir, pero tú también, ¿eh?
Si me quiere escuchar y tener en cuenta mi opinión, se lo agradecería.
No, y si tú no quieres ser padre, no lo hagas sin preservativo.
No, está claro, pues también se me puede equivocar. Pero bueno, ¿qué voy a decir?
Pero claro, porque, oye, es que
la vida es muy complicada. Yo en pareja puedo tener la situación de que ahora quiero reproducirme y tener un hijo. Y en el medio del embarazo la mujer cambia...
Pero tu pareja no quiere.
Pero escúchame, y en el medio del embarazo se puede cambiar la situación y la mujer tomar una decisión que tiene todo el derecho de tomarla.
Claro.
Eso sí, ahora, si yo quiero tener ese hijo, no tengo el derecho de obligar a una mujer a estar 9 meses embarazada si ya no.
Pues claro que no.
Eso es de perogrullo. ¿Que a mí me jode como hombre? Pues sí, me jode. Pero es que es así.
¿Pero por qué le ponemos género a las cosas?
Hombre, pues yo no puedo tener hijos por mí solo.
¿Sí puede?
No.
La ciencia te lo permite hoy en día.
Ya sí.
Bueno, la naturaleza te lo permite.
Pero las leyes no.
¿Tú puedes adoptar un niño?
Ah, bueno, sí, es cierto.
Hombre, claro, es que de verdad decimos cosas a veces que no tienen sentido ninguno.
No.
La sociedad actual no es la de hace 50 años.
Yo no me he planteado nunca el hecho de adoptar, sinceramente. No ha entrado nunca.
Bueno, pues podrías adoptar.
¿Después de tener 6 naturales?
¿O puedes tener un hijo con otra mujer?
Bueno, sí, eso es, yo para mí está superado. Es decir, el tema del aborto en este país yo creo que está superado. Es decir, que
ahora, la pregunta del millón ¿es un derecho de la mujer decidir sí o no?
Por supuesto que sí, sin duda.
Entonces no hay más discusión.
Ya está. Eso es lo que yo
pasa
no...
que eso da y quita votos porque hay gente que se quiere meter en la vida
pero
de los demás.
Habrá que educar a la gente.
Fundamentalmente en la vida de las mujeres.
Habrá que educar
a la gente. Hoy estamos hablando de las mujeres, pero es que hace 2 días estamos hablando de la vida de los transexuales. Hace un par de años estábamos hablando de la vida de los gays. Es que no estamos hablando de tu vida. Estamos hablando de la vida de otras personas y queremos meternos en su vida.
Y además hay una cosa...
Es lo peor que se puede hacer es meterse en la vida de los demás.
No, y además hay una cosa que yo creo que es importante que la gente lo tenga claro, que la ley de aborto no obliga a abortar, simplemente te da el derecho.
La ley no te obliga a abortar. La ley del matrimonio te obliga a casarte con una persona de tu mismo género.
Te da el derecho a poder hacerlo. Ya está.
Claro, pero te obliga a ti a casarte.
Y ni te quita derecho a nadie, ni le quita derecho a nadie.
No le quita derecho a nadie, porque de las leyes que hablamos de derechos humanos, no es quitar derechos, es reconocer derechos. A mí no me obliga la ley igualitaria del matrimonio igualitario a casarme con un hombre. La ley, el Código Civil no me obliga a casarme con una mujer. Entonces, ¿por qué nos metemos siempre en la vida de los demás? Cuando hablamos de la ley de transexual, lo mismo, a meterse en la vida de personas que han sido humilladas y vejadas por la sociedad. La sociedad lo que tiene que hacer es respetarle y darle derechos que le corresponden. Ya está.
Pues cierto.
Y cuando hablamos del aborto, lo mismo, que la mujer decide lo que hace con su cuerpo en cada momento. Ahora ha buscado el subterfugio de las menores de edad. Decide, puede o no puede abortar con permiso del padre. De los padres.
Eso es un tema también que es muy delicado, ¿eh?
¿Así? ¿Porque los padres le dieron permiso para tener relaciones sexuales?
No, ¿sabes lo que pasa, Javier? Que ahí depende también muy muy mucho del sentido común.
De la educación que has recibido en casa.
Exactamente. Yo...
¿Pero tú sabes cuántas niñas la han echado de su casa por quedar embarazada?
A veces
¿cuántas
pensamos,
palizas han recibido?
Ese es el tema, es que a veces pensamos que el
entorno... Pero lo más grave de todo, ¿cuántas niñas han sido violadas por sus propios familiares?
Sí, pero no son la mayoría, pero es que consideramos que lo normal es lo que nosotros tenemos en nuestro entorno y desconocemos este tipo de singularidades que existen. Eso que claro. estás tú nombrando existe. Y nosotros, como estamos acostumbrados a vivir en nuestro bloque de apartamento o en nuestra urbanización, pensamos que todo el mundo es según nuestro entorno. Y no es así.
A mí me gustaría que todos estos que hablan y quieren meterse en la vida de los demás opinaran de lo que acaba de hacer la Iglesia Católica en Portugal. Reconocer que ha habido 4,000 y pico casos de pedrastas en la iglesia.
Son
de eso
años.
No opinan. Son de tocamientos, de violaciones en la propia iglesia. Pero si el Tribunal Constitucional Español dice que la ley del aborto de Zapatero estaba bien y es constitucional, ponen el grito en el cielo. Pero investigar los casos de pedrasta que ha tenido la Iglesia Católica en España, eso no se toca. Eso no se toca.
¿Tú estudiaste en un colegio de cura?
¿Pero cómo puede ser tan sinvergüenza que no quieres tocar una investigación, que no quieres investigar qué cura ha tocado un niño o una niña? ¿Cómo no lo puedes investigar? ¿Cómo no vas a la comisaría tú siendo obispo o siendo el jefe de una zona o de lo que sea de la Iglesia Católica y presentas tú la denuncia? Cuando ha habido un tocamiento, cuando tienes conocimiento de ese tocamiento. No, eso hay que taparlo. Eso hay que taparlo. Pero luego las leyes que afectan a otros y que a mí no me afecta, yo sí opino. No, opina de lo que ha pasado en tu casa, coño.
No está claro.
Opina de lo que ha pasado en tu casa.
Yo estudié en un colegio de cura y conozco esa historia. Era una cosa normalizada y la asociación de padres de alumnos tapaban los casos en los que los niños denunciábamos que
¿Y tú no crees que sea hora de que esos niños que fueron tocados,
sobre todo los que tienen traumas, que ha habido gente
tengan derecho, tenga el derecho a que se denuncien a esos curas y si alguno queda vivo, que pague la condena que le corresponde?
Por lo menos que no pase nunca más.
No, que le corresponde, Diego, porque tocaron a niños.
Hombre,
y deben además, de ser condenados.
Y además algunos les traumatizaron, no sé si de por
vida. Para toda la vida.
Sí, que... sí.
Para toda la vida.
Y lo peor
pero
es eso.
Pero de eso no quieren hablar. Entonces quieren hablar de la vida de los demás. Mira, yo estoy de acuerdo que tú estás en la iglesia y el cura, tú que estás allí dentro, y el cura te dice lo que tú tienes que hacer como católico y no sé qué. Si tú lo crees a él bien, te quedas allí dentro y si no te vas. Pero en la calle... en la vida, en las leyes, tú no me tienes que decir a mí lo que yo tengo que hacer o lo que no. Se lo dirás a tus seguidores. Pero como yo no te sigo a ti ni te hago caso a ti, no tienes por qué meterte en mi vida, ni opinar de mi vida. Opina de los que te sigan a ti.
Pues aquí te doy razón. ¿Qué quieres que te diga? Yo estudié en un colegio de
cura. Que no hay que imponerle a nadie nada.
Y conozco de primera mano esta historia.
Nada hay que imponerle a nadie.
Esa es la clave del espíritu democrático.
Hay que ser libre, hay que ser democrático, respetar a los demás.
Pues, don Javier,
respetar al prójimo. Hasta que no ha llegado un papa como el Papa Francisco, que ha empezado a hablar y a contar cosas que son normales.
Y que ha evolucionado, ¿eh? Que el Papa Francisco argentino...
porque estamos en el año 2023.
Exactamente, que ha ido cambiando
de opinión. Y un señor de 84 años, que es el máximo representante de la Iglesia Católica en el mundo, dice que no hay que condenar la homosexualidad.
No solamente
que no hay que hacer leyes para condenarla.
Sino que es pecado condenar la homosexualidad.
Claro, pero también es pecado el ser infiel. También
siempre,
es pecado ser avaricioso, amasar riqueza injustamente.
A ver si nos quita la comunión.
También es pecado maltratar a los demás. No ser solidario con los pobres, con el que menos tiene, también es pecado.
A ver si nos quita la excomunión, que es lo que tiene que hacer. Que a los divorciados nos quite la excomunión, que vamos directo al infierno y yo no quiero ir al infierno. Javier...
bueno, pero estas cosas es para los que lo sigan.
Bueno, también
no para los que no lo seguimos, bueno, porque si tú eres divorciado, ¿por qué vas a ser tú un pecador?
Pues eso dice la Iglesia Católica, que voy para el infierno
pues
de cabeza.
Pues no le sigas.
Por eso
yo soy cristiano y no soy católico.
Me pasa exactamente igual, Craig. Don Javier, la semana que viene volvemos a hablar.
Yo soy católico, pero no cristiano.
Y disfruta de tu sintonía, porque ahora vamos a poner un tema musical, para hacer una pausa musical, para coger aire y respiro y poder enfrentarnos a la tertulia. Un día vente
pero
por aquí
a
una tertulia.
Echar.
Ya te echo. Hasta la semana
que viene. Dios mío, qué rápido. Sí. Con todo lo que yo tenía que contar.
Siempre he sido precoz. ¿Y cómo se dice eso? Ahora, después busco la palabra que se me ha olvidado. Así que la
Padre
semana
mía,
que viene volvemos a hablar.
Estamos hasta solo de la mañana. Total, que me ibas a contar que te había pasado con la entrevista que le hiciste al de Podemos y no me contaste.
No, lo hablamos en privado.
No.
Es que lo quiero
mucho.
Yo
mucha bronca.
No, a Fernando Ruiz Pérez lo quiero yo mucho. Y además esta radio hay que tener un tío de Podemos dando su versión de los temas. O sea, que es que a veces me cuesta trabajo que mantener ese planteamiento. Pero,
¿por qué?
Porque no estoy muy de acuerdo con algunas cosas.
Mira, si la prensa no da todas las opiniones y todas las versiones, no es prensa.
Y nosotros somos prensa, ya te lo digo yo.
si quiere ser libre, tiene que tener todas las opiniones. Así si es. No, no ser libre.
Pues así es. Y además intentemos juzgar poco a los que opinan. Que opine cada uno lo que quiera opinar y nosotros juzgar poco. Don Javier, eso, le tengo que dejar.
Eso es lo mejor que hay en la vida.
Un abrazo de grandote. Poco. Siempre es un placer.
Un abrazo, cuídate, saludos.
Chao. Segunda pausa musical del día de hoy antes de enfrentarnos al tramo final del programa. Sia, She Wolf. A shot in the dark, a past, lost in space. Where do I start? The past and the chase. You wanted me down like a wolf, a predator. I felt like a deer in the love lights. You love me.
Viernes 10 y sábado 11 de marzo a las 9 de la noche, la Orotava Musical presenta ABBA Live TV, un homenaje al mítico grupo sueco, como jamás lo habrás vivido. Entradas ya a la venta desde 12 euros en Casa Valladares de la Orotava y tomaticket.es. Recuerda, viernes 10 y sábado 11 de marzo, 9 de la noche, Auditorio Teobaldo Power de la Orotava, ABBA Live TV, algo más que un musical, una experiencia que jamás olvidarás. Patrocina excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Colabora Gente Radio.
Bueno, pues eso es el día 10 y el día 11 a las 9 de la noche que nos veremos. Espero todos los oyentes de Gente Radio no van a caber en la sala de Teobaldo Power. Pero es grandita, ¿eh? Hay 1000 butacas que rellenar y a unos precios económicos, 12 y 15 euros. Pero para hablar de este maravilloso musical, dentro de la primera edición de la Orotava Musical, tenemos a uno de sus padres, al productor. Don Fernando Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludaros, agradeceros la colaboración, muy importante. y nada, y estoy para todos tus oyentes.
Bueno, vamos a hablar un poquito de ABBA Live TV, que es el primero de los tres musicales que vamos a disfrutar en el municipio de La Orotava, en la sala de World of Power, los próximos meses. Estamos hablando del día 10 y 11 de marzo. Pero, ¿a quién se le ocurre esto de celebrar esta primera edición, de traer estos musicales de primera línea a un municipio como La Orotava?
Bueno, nosotros somos unos enamorados de las islas, unos enamorados porque nos encanta siempre ir con la familia a disfrutar de las vacaciones cuando tenemos la oportunidad de trabajar, y entre tanto hace muchos años conocí a un partner que es Kiki Ojeda, que además es de La Orotava, y hemos hecho con él por varias islas siempre algunos trabajitos como socios, y vino a Madrid a ver un espectáculo y propuso que por qué no presentábamos algo en La Orotava. Bueno, aquello fue una locura. Yo le dije, digo, pero ¿cómo lo vamos a presentar? Yo no lo termino de ver. ¿Cómo que nos vamos a llamar al alcalde? Bueno, llamamos al alcalde, el alcalde dijo que sí, y fue todo como cuando algo se habla casi, no en broma, pero que no hay mucha seguridad de que se fuera a hacer, y de repente fue todo rodado, increíble. Y entonces, pues bueno, pues pusimos en marcha lo que era la reunión, y luego sí que, lógicamente, pues hablando con el ayuntamiento, pues nos dijo un poco, dentro del abanico de posibilidades que teníamos, además muy acertado, creo yo, pues el alcalde comentó de intentar dar cobertura a todos los públicos, llevando un infantil, que es muy importante, llevando luego algo que fuera más para un público un poquito más mayor, más ochentero, y luego ya pues algo que fuera, que pudiera abarcar a todos los públicos, como es Java, que es con el que vamos a arrancar. Y así fue como comenzamos, y luego la verdad que me he quedado asombrado de la colaboración de las empresas, de todo el mundo, cómo se ha volcado en la rueda de prensa tan bonita en aquel marco que la hicimos, y cómo está respondiendo el público, que eso es lo más increíble.
Las entradas se pueden sacar a través de Tomaticket y en la famosa Casa Valladares de La Orotava, y en todas las Casas Valladares, ¿no?
Así es, ellos colaboran siempre, es una casa que siempre la recuerdo en todas las cosas que hemos realizado, y luego en Tomaticket, lógicamente, que es una tiquetera con mucha fiabilidad que ha hecho millones de eventos y conciertos en las islas, con lo cual, pues bueno, la gente puede estar tranquila y puede comprar sin miedo. Sobre todo, lo único que sí que puedo decir es que te quedan muy poquitas entradas, o sea, prácticamente está ya casi las dos funciones agotadas. La de la Fuerza del Destino va también muy fuerte, o sea, la verdad que la gente lo ha cogido con mucha fuerza, con muchas ganas. Y luego lo que sí que creo que es verdad, que la gente está respondiendo a lo que venimos diciendo en las entrevistas, que al final, por el precio de ir a ver todos los musicales, pues casi no es ni lo que te cuesta la entrada de uno de Madrid.
Es lo que quiero insistir, porque además en la primera vez que tuve contacto con este proyecto, con don Francisco Lina, el alcalde de La Orotava, sin micros, fue lo que le pregunté. Digo, ¿cómo se pueden tener unos precios tan populares, entre 12 y 25 euros, de tres espectáculos que no les tienen nada que envidiar a espectáculos de la Gran Vía de Madrid? Y dice, bueno, pues porque tampoco hay demasiada ambición por ninguna parte, simplemente de trasladar la cultura y la posibilidad de disfrutar de ella a todos los vecinos del norte de la isla, ¿no?
Sí, lógicamente, él lo único que nos pidió era que, bueno, él iba, lógicamente, a hacer una aportación, una subvención, que le llamamos nosotros, y a partir de ahí, pues nos dijo, los precios tienen que ser, si el ayuntamiento va a aportar una parte, pues los precios tienen que venir que sean asequibles de verdad para todos los públicos. Y quedó clarísimo. Y luego es que ha habido tanta colaboración por todos sitios y tanta predisposición que al final, pues bueno, pues hemos considerado que al poder hacer dos días el auditorio, también es un auditorio con muchísimo aforo, entonces te permite, porque mismo en Península, hombre, hay muchos también de casi 900 y pico butacas, pero no hay tantos, ¿eh? Que la mayoría de los teatros tienen una media de 400 a 600. Es raro tener más, a no ser ya que te vayas a palacios de congresos y demás. Entonces, pues bueno, como te permite hacer tanto volumen de taquilla, si el público responde, pues al final, gracias a Dios, nos está saliendo muy bien, porque vamos dos días y pinta a que no todos los días.
Pues escucha una cosa, Fernando, que yo no te quiero quitar mucho tiempo, porque además te voy a tener aquí en este programa algún día que otro más. ¿Cuándo llegas a Tenerife para el primero de los espectáculos, para el ABBA Live TV?
Nosotros tenemos que llegar tres días antes por el tema de que movemos toda la infraestructura, lo que es al auditorio. El auditorio todavía no tiene dotación técnica, y claro, pues tenemos que llevar una estructura de gran soporte, el equipo de PEAS, las mediciones. Aparte, Quique, como conoce muy bien el auditorio, pues sabe que hay un pequeño problema que nosotros lo vamos a subsanar, que es el tema del sonido en la parte de arriba, en los anfiteatros. Entonces, pues bueno, vamos a montar unos retornos y va a venir un ingeniero de sonido de la marca del equipo que llevamos para hacer esos cálculos, una cosa sencilla. Pero bueno, que hay que hacerlo para que así pues todo el mundo que pase su entrada pues tenga la misma calidad de sonido, que es lo mínimo que merecen, claro.
Venga, pues te voy a sacar un compromiso en directo, no te lo dije ayer cuando hablaba contigo por teléfono, te lo voy a decir hoy, así que si me dices que no, tú sabrás. El día 10 y el día 11 vais a estar a full y el día 9 también, pero el día 8, apúntatelo en la agenda.
Sí.
Te coges dos entraditas, de esas que van a quedar pocas y o ninguna, con lo cual vete cortándolas del talonario, dos. Te vienes aquí al estudio con quien quieras, solo o acompañado. Si quieres traerte un tramoyista o un técnico de sonido, uno de los artistas que vamos a disfrutar de ellos el día 10 y el día 11, te vienes aquí y sorteamos dos entradas para que el último que se entere, que va a ser difícil que no se enteren, tenga la oportunidad de adquirirlas. ¿Te parece?
Fenomenal. Tienes mi compromiso absoluto y ahora mismo quedan apartadas.
Pues córtalas porque, vamos, ya están los oyentes de radio diciendo dónde hay que apuntarse. Ya avisaremos. El día 8 o el día 9, cuando venga Fernando, con quien venga, lo haremos. Oye, Fernando, un placer charlar contigo.
Un abrazo muy fuerte y nada, que lo vuelvo a repetir. Gracias por colaborar, porque sin los medios no sería posible que todo el mundo se enterara. Así que nos vemos muy prontito.
Venga, hasta pronto, Fernando. Un abrazo y gracias.
Gracias.
Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro, maquia.
Bueno, pues ya tenemos aquí la sintonía, tenemos aquí la tertulia de los martes. Don Charo Esteves, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Siempre tengo la duda si es Escudero o Escureto. Siempre me pasa, es Escudero.
Con D. Escudero.
Hoy te he dicho antes de entrar, hoy vamos a hablar de Sánchez, así que mira a ver si encontrás alguna parte de ti que no le
pertenece. No, de mí sí que lo encuentro fácilmente. Lo que no encuentro es la parte de él.
Ah, vale, vale.
La parte de él, que sea verdad.
Digo. Pero yo te pido empatía especial y a ver si podemos encontrar algo positivo en Sánchez hoy.
Muy difícil, lo tenemos.
Vale, bueno, vamos a intentarlo, Y Giovanna Leti, muy buenos días.
Muy buenos días. Yo puedo decir que Sánchez es solo guapo, muy guapo. Bonita algo presencia, bueno hecho, pero bueno. Ya está.
Oye, San Valentín, están todos enamorados, ¿no?
Sí, bueno.
Yo de,
sí,
de,
bueno, sí. Pues,
yo de,
sí, bueno, es como, no me queda más remedio. Sí. Mira,
hoy venía escuchando en la radio, precisamente de la, me parece que era, que se surgió así, que salió, de Canarias Radio. Y estaban haciendo una entrevista.
¿La autonómica?
Sí, autonómica. Y estaban haciendo una entrevista sobre el amor a una catedrática de la Universidad Europea, y le decían que era el amor para ella, y entonces hablaba, no, le preguntaban exactamente que si ella creía en lo de la media naranja. Y entonces hizo allí una justificación de que lo de la media naranja era algo que significaba que la persona o la mujer no estaba completa, que le faltaba algo, que sí. Tenía que buscar algo para ser completa. Una
porque
serie
es un
de
micromachismo
cosas.
Lo de la naranja, tiene que ser medio pomelo.
Tiene que ser la naranja entera, decía. Oye,
ese
entera.
Era el cuento de Platón, por lo que se creía que en origen existía el hermafrodito, el ser humano que era en sí mismo hombre
completo.
Y mujer. Desde que se dividió está constantemente la búsqueda de la sumidad. La mujer busca constantemente el hombre y el hombre la mujer para volver a
qué bonita historia
la
esa.
Sí,
qué bonita
verdad.
Historia.
Sí, es verdad.
Pero bueno, las cosas bonitas ya se van quedando pocas. De todas maneras, ¿quién es absolutamente hombre y quién es absolutamente mujer? Porque había por ahí alguien que decía que no hay cisne blanco ni cisne negro, sino hay un montón de cisne grises, ¿no? Yo creo que el ser humano es algo parecido. Es decir, somos porcentualmente algo más o menos, pero no somos 100% masculino o 100% femenino.
Bueno, un cromosoma X lo tenemos, ¿eh?
Claro.
Pero eso es para el sexo.
Tenemos
eso
cromosomas,
es para el sexo, no para la condición.
Tenemos cromosomas distintos, pero es verdad que es una línea muy fina la que separa lo femenino de lo
un cromosoma,
pero
un cromosoma.
Es que volvemos a lo mismo, es decir, ni masculino ni femenino, somos personas.
No, pero bueno, pero,
no,
sé, ni, pero
estamos, se han escapado pero, en tabla diciéndome que estaban enamorados. Javier, tú estás enamorado.
Yo estoy enamorado desde que nací.
Ostras, esto es novedad.
Lo que no sé es si alguien está enamorado de mí, pero
Es el quid.
Complicado. ¿Está enamorado?
Yo sí, o sea, el amor no es una cosa de San Valentín.
Y yo, Maná, por obligación, sí.
Todo lo
yo por obligación, sí, es que nadie me regala flores, que nadie me regala nada. ¿No? Así que yo estoy así, esperanzosa.
Pero tienes... Pero tenemos un gatito...
Vámonos, en mi día hoy. Hoy
no, Giovanna, vale. Pero tenemos un gatito en casa que es todo un amor.
Bueno, pues sí, celebremos entonces que hoy ya el Consejo de Ministros aprueba algo bueno que ha hecho este gobierno social comunista, que yo llamo social progresista. Pues, sí, porque comunista es ya un insulto.
No, ¿y qué es progresivo?
Bueno, lo que ellos dicen que es progresista. Venga, ponle el título. Yo, cada uno se pone el apodo que quiere. A mí me da igual. Este gobierno de izquierda, ¿te parece bien? ¿Este gobierno de izquierda?
No.
Ah, no es de izquierda.
No.
Bueno, este gobierno de izquierda hoy va a aprobar el salario mínimo profesional de 1.080 euros con efecto retroactivo 1 de enero. Y eso es una buena noticia, ¿no, Javier?
Una buena noticia, ¿no?
Pero a ver,
ese goteo.
Es que si empezamos por ahí, Javier, va a ser muy difícil.
No, ese goteo constante, permanente, como que está subiendo el salario base. Un año un poquito, otro año otro poquito. Coño, si tú consideras, pasa de una vez. Hazlo de una vez, ¿qué son? 1.200 euros. Y lo pones y ya está. Pero no, va regalando.
O sea, no se va a dar gusto, ya te digo, ¿eh? Ya Chano lo estoy viendo relamerse. Está diciendo, te voy a dar una.
No, pero yo considero esto, ¿no? ¿Cómo te lo está dando? Es decir, para que te acuerdes siempre. Ahora vienen las elecciones y ahora te lo subo otro poquito. Y al año siguiente otro poquito. Joder, entonces,
Déjamelo.
Bueno, que lo sube, déjamelo. Ya está.
Mira, el acuerdo, la promesa electoral que ha incumplido todas el señor Sánchez. La primera, que no se iba a acostar con este hombre, que le quitaba el sueño y se acostó con él. Pero dijo, vamos a llevar el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio de este país. ¿Eso es un buen objetivo o un malo? Es bueno, ¿no? Llevar el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio...
¿Para quién?
Para España. Para España. Es bueno.
¿Para quién? ¿Para quién?
Para España es bueno, ¿no?
Pregúntaselo a algunos autónomos. O algunos...
Imposible.
No,
es imposible.
Nos lo dice a nosotros.
El otro día yo dije que el PP gobernaba para intereses concretos, ¿no? Entonces, y él lo desdice con esas palabras que ha empleado para no decir absolutamente nada acerca de si es bueno o no que suba el salario mínimo interprofesional. Javier, o sea, cualquier trabajador que te esté oyendo, si pudiera estar frente
trabajador.
A ti, te machacaría en este momento.
Yo he sido
porque
trabajador también.
Resulta que por muy maldito, por muy caínita, por muy mal presidente que lo es Pedro Sánchez para la derecha y para toda la caterva.
Y para la izquierda también.
Todo lo malo que es Pedro Sánchez es... De los cuatro presidentes que ha habido en la democracia anteriores, Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy, el que en una sola legislatura...
Te estás olvidando de uno.
Perdón,
olvidando de dos.
Bueno, porque los de UCD los ha quitado. Pero,
¿de quién?
Bueno,
De los últimos cuatro presidentes. Vale la rectificación. De los últimos cuatro presidentes, solo en una legislatura ha subido más el salario mínimo interprofesional que todos esos cuatro presidentes. Entonces, eso es un logro social. Es un logro social importante porque en tiempos de crisis, y ahora la crisis es una crisis estructural de la que vamos a tardar mucho tiempo en salir, el que los obreros, el que los trabajadores tengan un salario mínimo relativamente alto, los pone en una situación bastante mejor que la que tenían hace 3 años. Y sobre todo cuando hemos visto el año pasado el brote que tuvo la inflación, que llegó casi a un 11%, que ha encarecido,
casi la cae ahora.
Que ha encarecido la vida a topes prácticamente inasumibles para una persona que gana 1.000 euros, pues esto de los 80 euros alivia un poco, las otras ayudas alivian un poco, y todo lo que sea todo, perdón, y acabo, todo lo que sea subir el salario mínimo, por mucho que el señor Garamendi, que bueno, estaba en contra, diga que bien, era imposible para la economía española, pues pone en cuestión que él, que tiene un estómago distinto al resto de los españoles, sí se puede subir el 9% de 300 y no sé cuántos mil euros que gana, porque claro, los gastos que tiene, el caviar, el champán francés y las cosas de gourmet cuestan muchísimo y él tiene que equilibrar su presupuesto mensual.
A ver, vamos a ver una cosa. ¿Qué es lo más importante en una persona ya en edad de trabajo? ¿Tener puesto de trabajo? ¿Tener trabajo?
Tener puestos de trabajo y que estén remunerados, Javier.
Trabajar.
Lo principal. Pero a cambio de una miseria.
Dejadme. Lo más importante es eso, ¿no? Y no destruir puestos de trabajo. ¿Quién son los que crean los puestos de trabajo? ¿Quién genera los puestos de trabajo? ¿El gobierno? ¿Los ministros?
De momento sí. De momento el empleo público está. El empleo público está por encima del privado.
Está por encima del privado. Léete las estadísticas.
Pero Javier, ese tema es peligroso. Yo no soy sospechoso de ser comunista. Pero es que es peligroso. Decir que hay que generar empleo mal pagado.
Bueno, pero yo estamos hablando. Es que el Estado sí que genera empleo público. Joder, ¿cómo que genera empleo público? A costa de impuestos nuestros, que lo pagamos todos. No, yo digo el que crea puestos de trabajo con riesgo de su patrimonio, de su inversión.
Es necesario generar trabajo mal pagado. Es que vas por un camino que a mí me pone. Déjeme terminar. Porque si el salario mínimo profesional sube, va en contra del empleo, es porque queremos empleo mal pagado.
Pero a ver, yo no entro ya si es mal pagado o no me pago, que lo lógico que esté bien pagado, si se genera el puesto de trabajo. Yo digo que ¿quiénes son los que generan el puesto de trabajo en este país? ¿El gobierno? No.
¿Sector público y sector privado?
El sector público lo genera con el dinero de nuestros impuestos.
Claro. Como todo el mundo.
Médicos, profesores, jueces.
Y además que hay que pagarlo todos los meses.
¿Pero quién paga eso?
Pues no, todos los ciudadanos.
Pues claro, ¿y dónde no lo pagan los ciudadanos?
¿Pero quién paga todo eso?
Todos.
Mira, los que más pagan son los empresarios. De todo eso, los que más pagan son los empresarios. Más ganan.
Venga, ahora voy a hacer una cosa que a veces cuesta trabajo decirlo, Los que más pagan son los funcionarios.
¿Los que más pagan?
Sí, porque no tienen dónde esconder ni un euro.
No, pero
a los funcionarios le meten la
del asunto de que
los que más aportan todos los meses más que los autónomos son los funcionarios.
Bastante más, de verdad te lo digo.
¿Cuánto aporta el dueño de Mercadona?
Poco.
El dueño de Mercadona vale todo lo que puede, como todos los empresarios, pero tienen ayudas fiscales por esto y por lo otro.
Pero bueno, ¿cuánto aporta?
Por favor, ¿cuántos millones tiene el dueño de Mercadona?
Poco.
¿Cuánto aporta?
Hazme caso, oye, poco. ¿Cómo que poco? Menos de lo que debería.
Ah, bueno, eso. ¿Pero cuánto aporta?
Más que nada por la cantidad de dinero que tiene amasado.
¿Pero cuánto aporta?
A mí me parece más importante, más de lo que aporte, más que lo que genera. Es decir, yo creo que lo que genera empleo, bien pagado, para que esos trabajadores contribuyan porcentualmente a su salario en el bienestar común, que el empresario gane mucho dinero. Yo prefiero que aporte mucho empleo bien remunerado.
Yo creo y considero que esas medidas en las cuales afecta fundamentalmente a los empresarios, a los autónomos, que debería de ser de acuerdo empresarios y trabajadores. No por un lado solo, que determina o decide quién lo que tiene que hacer. Si tiene que subir, si tiene que bajar, si tiene que subir.
Es potestad del gobierno, ¿eh? El gobierno puede hacer lo que le parezca.
Bueno, claro.
Ahora Giovanna, que no ha hablado todavía, y ella gana el salario mínimo interprofesional.
A ver.
No eras la que estaba allí sentada al lado de Sánchez, ahora después hablamos del vídeo.
No, a ver. Que yo aprecio el hecho de que Sánchez se atreva a hacer una maniobra fiscal, una maniobra económica, algo así. Lo que pasa es que ese asunto pasa siempre en segundo plano porque no lo explica bien, non se sabe dónde está la copertura económica para hacer una maniobra de ese tipo, non se sabe effettivamente quanto recurso economico ha pactato con l'Unione Europea, che si sabe perfettamente che l'Unione Europea dà prestito, non regala dinero. Así que esos son todos detalles che cada maniobra economica che tu haces tiene che explicarla. E nadie le sta preguntando Nadie le está exigiendo de rendir cuenta a Sánchez sobre esa maniobra. Estamos todos felices que...
El salario mínimo interprofesional le afecta sí. casi cero al Estado porque ningún empleado público está a tan bajo salario. Está pero por vamos, encima sí, del salario mínimo, pero vamos con lo cual a no hay que pedir dinero a Europa. No, hay que exigirle a los empresarios...
No lo sé, ¿sabes? No lo sé, porque la misma cosa se hizo en Italia. Eran los 80 euros que distribuyó en Italia el gobierno Renzi y después hubo una crisis economica perché chiaramente si pone denaro da un lato e perché lo quita da altro. Io voglio ponerla
sento. Questo è semplicemente obbligare a los che contratano a persone sì. che le paghi un poco más, pero el Estado, claro, pero el Estado no, va a recaudar. Pero que no está, eso va a tener más
el tema, Diego, è che non si sta fabbricando claro. dinero, è che sta dando dinero. Sí, sí, entonces, da un lato, no hay una economía finta.
Que el salario mínimo interprofesional a las cuentas del Estado le viene bien. Es decir, el hecho de subir el salario...
¿A corto o a largo plazo?
De manera inmediata, si no los autónomos vale. que le pregunten. No, claro, al subir el salario mínimo interprofesional, las cotizaciones de los autónomos suben automáticamente. Con lo cual el Estado ingresa más dinero.
Claro, okay, no me equivoque.
Al Estado no le cuesta dinero subir
yo
el salario
estoy, estoy feliz de esa maniobra, yo estoy de acuerdo con esa maniobra, pero estoy poniendo el acento sobre el hecho de que no se habla bien sobre todo el tema que está inherente a esa temática, porque el tema ahora se entra si Sánchez por fin hace algo bueno. Esa es una maniobra que independientemente si es Sánchez o no Sánchez debería ser un tema de debate. Se está poniendo...
Es una competencia que tiene el gobierno del Estado. El subir el salario mínimo y desde luego
no. No, mira que he hablado no bien, ya no, he hablado pero... bien de Sánchez.
Pero no es una maniobra, es que no es una maniobra, porque el término maniobra indica que ahí hay algo oscuro, algo raro. Eso.
No, no
es
hay oscuro. Vale, vale. Se dice medita, sería el equivalente de maniobra en italiano. No es nada de oscuro, es una maniobra económica, vale, vale. Un movimiento.
Se permite la enmienda.
Pero vamos a ver, que vuelvo, es que no me habéis dejado terminar antes. Es decir, si yo estoy subiendo el salario mínimo, que me parece perfecto, pero tengo que contar con aquellos que van a pagar esa subida. Tengo que contar, a ver hasta dónde pueden llegar. A ver, que no es ilimitado. Que es que un empresario no gana dinero ilimitadamente. Hay muchos empresarios y muchos autónomos que están justos, incluso que al final de mes no saben cómo pagar el salario de uno o dos trabajadores que tengan. Y si ahora, bien dicho que estaba diciendo, es decir, no, es que de esos 80 euros que van a subir, pagan los empresarios, pero resulta que no se lo va a llevar el trabajador. Es que esos 80 euros no se lo lleva el trabajador. Parte de esos 80 euros se lo lleva el Estado.
Entonces, es porque la economía tiene que cuadrar.
Entonces, a ver...
Estado de derecho, bienestar, estado de bienestar, que pagar impuestos.
El subir el salario mínimo significa un impuesto que recauda más el Estado. O sea, le estás quitando las posibilidades al pequeño empresario.
Javier, si tú ganas 100 millones, Hacienda te quita 45.
Que hay autónomos que no llegan a...
Es un argumento absurdo.
Que hay muchos autónomos que tienen uno o dos trabajadores que es que no llegan al final de mes.
Que hay empresas que tienen muchos problemas, eso lo sabemos todos. Pues entonces, pero hay otras empresas que ganan, el Banco de Bilbao ganó 9.000 millones, el Banco de Santander ganó 7.000, Sara ganó no sé cuántos. ¿Eso qué tiene que ver?
Con el autónomo que tiene dos trabajadores.
Pues esos tienen que pagar impuestos para que los trabajadores que están en perfiles más bajos
tengan lo suficiente para comer.
Porque esa es la obligación del Estado. Pero si cierra la empresa,
resulta que me de crear trabajo.
Por eso yo, cuando tú arguyes lo de comunistas, lo de no sé cuánto y no sé qué, el comunismo, ¿qué tiene de malo el comunismo? Estamos hablando de la filosofía. ¿Qué es lo que pide? Pues lo que pide es repartir. Lo que pide es que las cosas sean comunes. Y el Estado socialdemócrata, en parte, trata de cubrir esos grandes agujeros que tienen los sistemas políticos con reparto económico. Entonces, es justo que un trabajador gane para vivir. Y lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido últimamente, es que hay muchísima gente que trabaja y no tiene para siquiera para comer, para llegar al final de mes.
Claro.
Pero hay, eso es obligación
pero,
que lo cumpla.
Pero también, también hay otra. Hay una serie de subvenciones que se dan a gente que no hace nada, que se levanta y no hace nada y se pone a pasear. A muchísima gente con esas subvenciones ahí.
Entonces, a millones.
Bueno, y tú le ofreces. Eso es otro reparto.
Ese es otro tema.
Entonces, sí,
pero
vale,
centremos el tiro en el salario mínimo.
Ese es otro debate, Javier.
Ese es otro debate, pero está.
El dinero para esa gente no es para Noel, el dinero que mueve la economía de los trabajadores. Ese dinero que de subvenzione è dinero de impuesto y de, y de servicio sociale, claro. viene quitato a distinto apparato di servizio sociale destinato come subvenzione. E il dinero che l'economia destina allo lavoratore è un dinero che circola nella società de maniera differente.
Per questo dico, sono due cose. Però quando hai notizie che ti dicono. Por ejemplo, a la hora de recogida de la aceituna, a la hora de recogida de la fresa
trabajador sí le afecta el SMI.
Entonces, resulta que no encuentran gente para trabajar. No encuentran. ¿Por qué? Porque le están dando una ayuda de 600,
no,
de 500, de 600 euros.
Porque le pagan una miseria.
No, bueno.
Porque le pagan una miseria. No busquemos otras explicaciones. ¿Por qué no encuentras empleadas del hogar? Porque se las explota. ¿Por qué no encuentras camareros a barabares? Porque se les paga poco. Es decir,
claro.
No.
Claro. Bueno, tú vas por, te mueves por toda la península y no encuentras un solo camarero español.
Es que
la mayoría son
una cosa
emigrante.
No quita la otra. Ahora vamos a hablar de subvenciones.
Porque aceptan, trabajo con perfiles de pago bajísimo. Sin embargo, los españoles no lo aceptan. Exigen que si el salario mínimo es 1.080, me pague 1.080, además de las propinas.
Pero es que,
no sé qué, no sé cuánto.
Aparte de esa ayuda, esas subvenciones, que hay gente que lo necesita y que son necesarias, yo creo que hay un dinero importante que se va sin necesidad. Para esa gente.
No está bien razonado.
En Italia tomó una medida Meloni, no hace mucho tiempo.
Bueno, ahora, en los primeros 100 días.
En los primeros 100 días, que fue aquel trabajador, trabajadora, que se le ofrezca un puesto de trabajo de su especialización, de su conocimiento, si no lo coge, se le quita la... La subvención.
Con un salario digno, ¿verdad? Con un salario digno.
Sí, nos estamos hablando. Estamos
hablando de condiciones aceptables, no de condiciones que te
afectan.
Tú vives de un
lado. En España eso es hace años.
Es así.
La novedad está que hasta ahora no se habla.
En España hace años. Otra cosa es que
cuando te llaman de la oficina de empleo para ofrecerte trabajo que tienes que ver con tu trabajo, lo que pasa es que puedes rechazar en función. Ahí es donde tendrían que meter mano.
Allí.
Que pues cuando se rechaza un trabajo, investigar por qué lo rechaza y si efectivamente
pues esa
tiene
medida,
algún tipo de
esa medida.
Pero que
esa,
no pasa desapercibido ese tema.
Claro,
tipo,
¿cómo que no?
Cuando la oficina de empleo te manda un trabajador que está buscando empleo o mejora de empleo, y tú no... no le interesa las condiciones. Antes del 2012, tú tenías que hacer un informe como gerente de la empresa y firmar el por qué no seleccionabas al tipo. Y cuando él te pedía que no lo contrataras por su situación o lo que fuera, tenías que mentir como empresario. Es decir, no supera el periodo de selección.
Claro, pero es que pasa...
Porque si él se negaba, podía verse afectado. Es que, Javier, eso era así en el 2012.
Había una estrategia para cobrar. Había estrategia para cobrar el paro.
Que
no, estrategia. Era
eso. Pero además te voy a decir
una cosa. A ver, que si un trabajador en España que está cobrando el paro se niega a incorporarse en una oferta de empleo, pierde el paro.
Mira, te voy a decir.
Eso es así en este país.
Lo he vivido yo hace años.
Que te pedían que hicieras informes, sí.
¿Qué es que lo he vivido yo? No. Venir, mandar por la oficina de empleo a un puesto de trabajo que yo ofrecía, sentado enfrente de mí en la mesa, enseñándome la oferta de empleo que le había dicho para este. Y ahí, pero no uno, en ocasiones, no te voy a decir de todos, pero en ocasiones, que era frecuente el caso. Y decir, pero mira, no me interesa él. Antes de hablar yo, pero mira, esta oferta, pero a mí no me interesa. Uy, ¿esto para qué vienes? No, porque tengo que justificarlo de que no.
Y digo, porque bueno, hombre, un informe diciendo que se había negado a tal, porque era tu obligación.
Porque no le va a estropear la vida.
Que termino. Y me
no
dijo, ya
la vas a estropear
dijo,
así, poniéndole en dificultad.
Si me contratas, si me contratas, te vas a arrepentir.
¿Porque lo denuncia?
Pero yo, denunciar yo.
Aquí, si ¿a quién están amenazando?
Pero si ellos lo saben.
Pero no, ellos lo saben, pero, si tú lo dices.
Nah, ellos lo saben. Y no investigan. Y
pero voy a ser yo. Javier, voy a ser cachondo. Si tú, mira, yo no, entiendo. No, a ver, es que de verdad.
Pero esos
es que,
casos son.
No, porque así nos va como nos va. Es decir,
no, es una parte de la realidad.
No tenemos derecho a quejarnos. Si a ti te pasa una cosa de esa, tú le dices, mister, yo le voy a denunciar.
Vamos a ver que el Movimiento 5 Estrellas hizo campaña política sobre ese tema. Y con contestaciones a la maniobra, que maniobra en ese sentido, maniobra. que sí, tenía que planeato Fratelli d'Italia. Es que lo que dice Javier no es la realidad total, pero es una buena parte de la realidad y es un problema serio de dispendio de dinero y non aprovechar de competencia que el territorio español tiene, porque hay competencia, ¿no? La gente sabe hacer cosas y tú la desaprovechas.
¿Alguien, algún partido político de los que conocemos todos, ha propuesto en alguna ocasión que cualquier ayuda a un desempleado sea contraprestada por parte de ese desempleado con un servicio público? ¿Alguien la plantea alguna vez?
Yo recuerdo que en la época...
¿Algún partido?
Mira,
yo no lo he oído.
No, Adolfo Suárez, siendo presidente de la UCD.
Madre mía.
En su momento. Sí, pero que fue...
Habló,
pero en aquella época, fíjate tú.
Pero se estaba formando
la sociedad
española.
Vamos a poner los últimos 30 años. ¿Alguien ha hablado de
eso? ¿Dijo algo de eso? Dijo algo de eso y los sindicatos se tiraron a la yugular.
Bueno, da igual, es normal.
A la yugular.
Y los ladrones se tiran a la yugular de la policía.
Y no se volvió a hablar del
tema. Y la criminalidad también, porque le quita mano de obra.
Escuchemos a Charles.
Respecto a lo anterior que hablaba, de lo que hablábamos antes, sobre todo Javier, y que luego intervino brevemente Giovanna, es que España es el país de la picaresca. O sea, hay situaciones que no se evitan por esa actitud a lo mejor de los empresarios que puede llegar un trabajo y decir, mira, a mí no me contrates porque no me interesa, y si me contratas te vas a enterar. Ese es el mismo argumento que existe respecto a que los emigrantes llegan a España y al día siguiente son operados en la Seguridad Social de urgencia, y a un asociado de la Seguridad Social española que lleva año y medio para que le hagan una operación no se la han hecho. O sea, si esa situación se produce, la obligatoriedad del empresario es dar parte, denunciarlo de manera inmediata. Entonces, acabamos con eso.
El día siguiente está con la escorta armada protegiéndolo.
Con esa historia, sí, o sea, porque eso perjudica no solamente a ti, sino perjudica a todo el sistema y perjudica sobre todo a esa situación en la que el Estado está preocupado por ese individuo, le está dando una paga para su subsistencia y cuando le da medios de vida lo rechaza. Entonces, eso ocurre, eso es evidente que ocurre, porque ya digo que España es el país de la picaresca. Pero si los que tenemos la obligación de controlarlo y denunciarlo, lo hacemos.
Hay mecanismos para que eso se acabe.
Eso se puede,
que hay que denunciar.
Mira, se puede por lo menos controlar.
El mecanismo para que se acabe es la cultura de la sociedad que debe cesar de ser asistencialista. Tiene que ser una cultura de la sociedad que da la gracia o premia l'imprenditoria e la traversa de lo chico y la posibilidad de que lo chico pueden hacer esfuerzo, pueden atrevirse en el mundo del trabajo. Pero lo que pasa es que en los últimos años la política ha sido la del asistencialismo. Entonces tú quédate aquí quieto que yo te aseguro una suma de dinero porque tú tienes derecho a vivir. Y eso tiene que cambiar esa mentalidad. Consecuentemente la economía se adapta.
También recuerda que este es un país donde ser corrupto.
Sí, como en Italia, como todo el Mediterráneo.
Es muy barato. Y entonces,
como el Mediterráneo.
Y ahora más. Sí. Un trabajador. Ahora más, Javier. O sea,
ahora más barato.
No, no repitas el mismo tantra. O sea, cuéntame en esta legislatura cuántos han denunciado por corrupción. Lo dejo ahí. Sigo con el tema del que estábamos hablando.
Los socialistas en Andalucía.
Hay políticas de subvenciones sociales que lo que buscan es también la paz social, valga la redundancia. En Bélgica, un ladrón que sale de la cárcel, que ha cumplido su pena, tiene 3 años asegurado por parte del Estado su manutención, porque es preferible que mientras busca trabajo y se busca la vida en otra cosa, no vuelva a delinquir. Entonces, hay políticas que en las que el Estado busca que la gente tenga el mínimo para su existencia, porque si no, les está empujando hacia la delincuencia.
Pero hay una injusticia,
directamente.
¿No? Hay una injusticia.
¿Dónde está la injusticia?
En el crimen perpetrado. Yo que hago el crimen, vengo premiado. Exacto.
¿Cuándo tiene trabajo?
Él.
No,
el Estado, considera que tiene que ayudarle durante un tiempo, porque no es fácil no es fácil para un preso salir de la cárcel.
En eso estamos de acuerdo, pero
y
es
que
a
le
fondo
den
perdido.
Empleo al día siguiente.
Es que yo, el modelo liberal mental que tengo, es decir, a la gente hay que ayudarla, sí, pero a cambio de algo. Entonces, si un estudiante se le gasta dinero en formarlo, después de alguna manera tendrá que devolverlo. Si a un preso se le ayuda a incorporarse,
claro,
con dinero público, después de alguna manera tendrá que devolverlo, o bien con trabajo social, o bien con trabajo para la comunidad.
Yo creo que donde falla el sistema socialdemócrata es en que es demasiado conmiserativo y que efectivamente está, no sé si está entre los derechos y la caridad en algunas historias, y entonces esas cosas no las contempla. Es decir, se podrían buscar fórmulas donde el individuo devolviera,
aunque sea parcialmente,
sí, aunque sea
o
parcialmente, lo que se le da,
pero que también hay mucha injusticia.
Pero no hay cultura
en ese reparto. Hay mucha injusticia, ¿no?, en el trato. Es decir, tú puedes ver gente mayor, jubilada o dependiente, que no tiene quien la atienda, que está solo en casa, que no tiene servicio ninguno. Y ves, sin embargo, algunas cárceles con piscina climatizada, unas instalaciones de televisión, unas instalaciones que te da envidia, y decir, joder, si lo tuvieras esto yo en mi casa.
Entonces, ¿qué decimos a los ancianos que delincan para que los metan en la cárcel?
Pero vamos a ver, que siempre un carcelero, yo en mi cárcel.
¿Cuánto
ha cotizado un dependiente ya que tiene 80 años o 90 años? ¿Y cuánto ha cotizado un delincuente que está en la cárcel?
Pero el delincuente está en la cárcel.
¿Vas a comparar al que ha cotizado con el que está en
la cárcel? Claro que no lo comparo, porque mucho tiene mucho más mérito. Tiene mucho más mérito el hombre.
Lo que hay que acabar es con las cárceles.
Entonces, hay que acabar con las cárceles.
Claro.
No, o no hacerlas tan lujosas.
No, que, vamos. Bueno. Vamos, tienen que hacerla respetando la dignidad. No,
¿En qué cárcel tiene piscina?
De momento no.
Tú irías
una cárcel. A este paso con Podemos y tal, puede ser que vaya algún día.
No,
pero
Podemos no ha intervenido en las cárceles españolas.
¿No? Sí, no. Pues mira, si
no ha mejorado ninguna.
Si
que yo sepa, no ha mejorado ninguna cárcel.
Oye, que eso es siempre cárcel, por favor.
No, pero por
la cárcel, por ideología. Por mucha piscina climatizada que tenga, pocas cárceles conozco. Yo tampoco he estado muchas, pero en las que están, pocas cárceles con piscina climatizada. Y te lo juro que no es para pasar unas vacaciones. No creo que sea ningún sitio agradable para pasar vacaciones.
Pero por pensar diferente a algo, puedes ir a la cárcel hoy día. Con la ley de la memoria histórica,
por pensar,
por alabar.
Por pensar.
¿Cómo
para, no,
por
puede ir a la,
este
cárcel,
a la cárcel
por expresarte.
No, para matar un ratón en tu casa.
Eso es otra leyenda urbana que se está generando.
¿Cómo? No.
Por pensar, no. Por actuar.
No. Yo, por ejemplo, digo.
En este país no se va a la cárcel por pensar.
Yo estoy en positivo, es decir, y alabo ciertas obras del régimen de Franco.
Coméntalo a Jordi.
Y reconozco.
Entonces, actúas,
como
no piensa, actúas.
No, estoy pensando, estoy diciendo lo que pienso. Estoy diciendo lo que pienso. Y pienso que Franco hizo cosas muy interesantes para la economía
nadie
española.
Te va a meter la cárcel.
Lo han nombrado.
No, ¿cómo que no?
Lo han nombrado.
Es más, yo lo puedo decir. Pues creo que Franco, en el periodo de Franco, se hicieron cosas muy buenas para este país.
Yo lo voy a seguir diciendo. Es que yo lo voy a seguir diciendo, claro. Está.
Claro, pero
es que veo.
Pero no puedes decir, Javier, que en este país, por pensar diferente a lo que dice la mayoría, vas a ir a la cárcel.
La ley de memoria histórica te está diciendo.
No te meten en la cárcel por pensar, Javier.
Sí, sí.
Por hacer apología.
Bueno, te limitan tu libertad, te excluyen.
Pero no se dan cuenta que esos discursos lo que hacen es
excluyen
de odio a la gente.
¿Cómo de odio?
No, eso es para reír,
si
pero de verdad
que
te excluyen
sobre el otro sentido,
claro,
político,
claro.
Es odio.
Claro, porque eso,
si lo dicen
porque
los
eso
otros,
es simple y llanamente mentira.
Si lo dicen los
y
de
cuando cuentas mentiras y las cuentas
si lo dicen los de la izquierda,
la gente
es una alabanza.
Acaba creyendo que entra gente en la cárcel por la memoria histórica. Por favor, Javier, no digas digas más papas rechonadas en la radio.
No, lo llaman apología.
Sí, apología, sí, pero eso no es pensar. Eso no es pensar. Eso es, no? Pensar es una cosa,
y digo,
e incitar a la rebelión en las masas y al odio, claro, hacia una parte eso de una parte.
Yo digo, eso es El Valle de los Caídos es una obra maravillosa.
Esos son los reatos de sedición y de rebelión.
Mira, tienes a Pedro Sánchez en la puerta esperándote.
No, eso es.
No, se puede pensar y se puede decir lo que uno crea sin ofender a nadie. Pero otra cosa es.
Y sin embargo, tú, yo, Franco, el nombre de Franco está prohibido nombrarlo. Y tú, sin embargo, podemos estar hablando.
¿Quién ha dicho eso?
Joder.
Exaltar.
Sí, pues yo le exalto en algunas cosas.
Ya, porque sí, porque tú eres un nostálgico del franquismo.
No, no.
Y miembro de Vox.
Pero no hizo cosas buenas.
¿Eres miembro de Vox?
No hizo cosas buenas.
Están creando un partido para él.
No hizo tanto viaje de Vox. Tanto viaje. Yo pensé que me dijo que había ido en el último viaje a La Rioja. Y donde fue, fue a los cerros de Úbeda. Porque vamos, sigue saliendo.
Lo conozco.
Sigue
saliendo. Los cerros de Úbeda lo conozco.
Sigue saliéndose por Petenera.
No. Es que la realidad. ¿Quién se atreve? ¿A que nadie se atreve a hablar de por ejemplo de Franco de una cosa determinada? Por ejemplo, que creó la Seguridad Social.
La Seguridad Social estaba creada de antes, que eran los seguros de socorro mutuo, no la
que hizo,
creó
Franco. Que hizo una red de pantanos,
lo del PSOE, que hizo una red, fue desarrollarlo.
Que hizo una red de pantanos que hoy día gracias a esa red de pantanos
todos atarquinados, ¿sabes lo que es los pantanos atarquinados?
Eso lo hicieron,
hombre, en 40 años se hicieron cosas buenas, eso es indudable. En 40 años se hicieron cosas buenas.
Pero ¿cómo pueden no hacer cosas buenas si está construyendo?
Cosas buenas.
Gaddafi,
que lo diga,
Gaddafi en Libia hizo un río subterráneo que traslada el agua no sé cuántos miles de kilómetros de un lado al otro.
Claro, cuéntalo Sarkozy, la mejor.
Bueno, lo que quieres decir, salía de las cárceles.
¿Y los faraones? Fíjate los faraones.
Que mira, si tú haces una... Tú
sales y Roma, y los romanos.
Y los romanos. Sí.
Y los emperadores romanos.
Los emperadores romanos, aparte de cortar cabezas.
Si tú sales a la calle y le dices a la gente qué piensa sobre esas cárceles, cárceles modelos, que son hoteles de 5 estrellas, super lujo.
Ay, pero vamos a ver, Javier, por muy bonita que pueda ser, son cárceles, tiene horario, no puede hacer la cosa a tu libertad, es una cárcel, por muy lujosa que puede ser, pero es una cárcel.
Yo sé de gente que no quiere salir de la cárcel. Le ponemos grilletes y le echamos una
botella
de agua
a la cabeza.
Que sé de gente que entra en esas cárceles y no quiere salir.
Claro, eso se entiende, porque el impacto de volver a la sociedad es...
¿Qué tristeza ser humano quiere entrar en una cárcel y no salir? Habrá que ver por qué ese ser humano llega a esa situación.
Porque tiene miedo de la sociedad. No, tiene miedo de reinserimiento en la sociedad.
Y entonces, la residencia de ancianos no tienen por qué estar bien.
Pero es que una cosa quita la otra.
Pero porque la residencia...
Yo prefiero que esas construcciones se dirijan a la gente mayor... Se ha trabajado, que ha currado, que
oye,
ha
estamos haciendo una entrevista. Pero
puede hacer las dos cosas. El Estado es capaz de hacer las dos cosas.
Pero no lo hace.
¿Tú te has planteado que los funcionarios de prisiones son funcionarios y las personas que cuidan a los ancianos, la mayoría no? ¿Te has planteado en algún momento eso?
Algunos sí son funcionarios.
¿Todos?
Todos los que están.
¿Y los que cuidan a las personas mayores, la mayoría no lo son? ¿Tendrá algo que ver eso?
¿Tendrá algo que ver? Te puedo contar algo.
Piénsalo.
Te puedo contar algo. Tú sabes que los presos de ETA, la comida que les llegaba a la cárcel.
Estamos después de Franco, la ETA. Vamos.
Y viendo, tú sabes a ver cuánto tardamos.
Y mira que yo todos los días digo quién mató a ETA. Hoy han matado a todos. Hoy cumpleaños Tomás.
Por eso.
Un socialista se me fue, Tomás Valiente. Francisco Tomás y Valiente.
Que no estaban. No eran presos que estaban mezclados con los demás presos, sino que vivían en condiciones diferentes, en los cuales tenían su cocina particular, sus bibliotecas, sus zonas comunes para eso, ellos solos.
Todos los países separan a los presos políticos, a los presos comunes.
En Italia están separados, pero tiene el 41 bis, que es un régimen duro por terrorista y mafioso, donde no pueden contactar con nadie, tienen solo una visita una vez al mes por seguridad.
Por seguridad.
Sí. Y están separados, pero con un cárcel duro.
Duro, pero esto no. Y esto llegaba.
Pero le ponemos silicio en la Sicilia, en las piernas.
El,
Estás haciendo una entrevista, Javier, todo el rato. Primero que me estoy sorprendido porque debe tener una asesoría áulica esa en la que asesora a presos, a ancianos, a gente de la Guardia Civil, a franquistas.
El mejor restaurante de Segovia llevaba la comida diariamente a los presos de ETA en la cárcel de Segovia.
Bueno, tienen que comer.
Pero te en un te dos caballos.
No puede poner agua. No puede darle agua.
Y tendrían que ser muy pocos presos porque en un dos caballos poca comida.
No, hay una película.
Pones un cochinillo asado y salta por el borde.
¿Tú no has visto la película que se pone La Fuga? Se llama La Fuga, que es sobre los presos de ETA que se fugan de la cárcel de Segovia. Que se fugaron.
No lo he visto.
Bueno, pues en ese, y te lo digo porque amigos funcionarios de las cárceles, que te puede dar hasta los nombres, me comentaban cómo era el tema. Y la furgoneta Citroën dos caballos que salía del restaurante, ese que te digo, diariamente a la cárcel para los presos de ETA. No digo más.
¿Pero para los presos de ETA o para el director de la cárcel?
Para los presos de ETA.
Yo te digo una cosa, yo soy director de la cárcel y veo entrar un dos caballos con un cochinillo segoviano para los presos de ETA. Yo no me como ni una orejita, no me lo creo.
Bueno, pues esa era la realidad. Y de ese tema sé bastante porque un hotel.
Prueba, Javier, prueba. No me vale con que me lo dijeras. A ver, prueba. Es que fotografías del coche entrando en la cárcel.
Más que puede también entrar.
Y a Letarra comiéndose el cochinillo.
Es verdad.
Pero ¿por qué no pueden comer?
Y te puedo decir que yo he estado sentado en una mesa tomando una cerveza con familiares de ETA que vivían en un hotel a las afueras de Segovia, pagado y durante muchos meses pagado por la organización.
Yo te voy a dar un consejo que de verdad yo creo que te viene hasta bien. Yo tengo un problema con ETA, no han matado a nadie de mi familia, pero sí he tenido personas cercanas que han sufrido el terrorismo de ETA. Lete Patria. O ve la serie.
Pero si yo estoy hablando... Sí. Si yo no estoy hablando...
Vas a poder entender un poquito mejor. Es decir,
pero si yo no estoy hablando de serie...
No se trata de entender. Aquí se trata de...
Yo lo que he visto, lo que cuento es lo que yo he visto.
Aquí hay verdugo y asesino y hay personas que han matado a otras. Pero hay que intentar entenderlo para poder solucionarlo.
Yo no entiendo nada de eso.
No, pero vamos a ver una cosa. Eso, a ver, el sistema... No estoy de acuerdo con lo que dice Javier, porque a mí no me importa recuperar un terrorista de ETA. Seriamente no me importa, él ha decidido ser terrorista, puede estar en la cárcel, pero el tema de que esté en la cárcel tiene derecho a comer.
Y eso
no significa que los terroristas llevan bien su vita nella cárcel e hai pobre en la società abbandonato. La società tiene che occuparsi dell'uno e dell'altro.
Y que hay unas convenciones internacionales que obligan a los países democráticos a tener a los presos en unas condiciones dignas.
Pero no es que se le dé de comer a ETA.
Hay unas familias que han perdido a sus seres queridos.
Sí, Javier, pero eso va por eso. Eso no tiene nada que ver.
Por otro lado.
Sí, el Estado tiene que ayudar a esa familia.
Claro, el Estado tiene que ayudar
a esa familia. Tiene que ayudarla y tampoco...
¿Qué le vamos a hacer? Vamos a sufrir siempre.
El sacralizar.
Algo tenemos que hacer, ¿no?
Si te toca a ti ser la víctima.
Lo que pasa es que esa persona tiene que estar en la cárcel y tengo que olvidarme de esa persona hasta la vida y tiene que estar en la cárcel y no tiene que reinserirse en la sociedad. Pero eso no significa que yo tengo constantemente que sufrir, recordar a la gente que he sido víctima.
O sea, cuando a ti no te gusta el gobernante que hay, tú revisas absolutamente todo el Estado. Toda la estructura del Estado no sirve para nada. Ni las cárceles, ni absolutamente nada.
Sí, las cárceles sí, claro.
No, que va.
¿Tú crees de verdad?
El trato diferenciado
a unos y a otros.
¿Tú crees de verdad que en una cárcel de Córdoba, en pleno verano, tú puedes tener a 300 personas metidas todo el día en una habitación?
No. Y tú puedes pensar...
¿Y qué tiene de malo que tengan una piscina para refrescarse tal los presos? ¿Por qué? Porque han cometido un delito y ya no tienen absolutamente ningún derecho más.
Perdona, te estoy preguntando, ¿todos los presos son terroristas?
Yo te estoy contestando.
La persona que ha perdido un ser querido no tiene opciones ni de calor ni de frío.
Pero es que todos los presos no son terroristas, no me contestes lo que tú quieres.
pero no, vamos a ver,
son porque la mayoría de los presos que hay en las cárceles españolas son comunes.
El derecho, no, político, el derecho comunes, de la
claro,
víctima.
Como un empodente, claro.
Pero vamos a ver, el derecho de tener algo por la víctima del terrorismo no depende de lo que se da al terrorista en la cárcel. Son dos cosas, non sono interconnettate questa cosa.
No tiene
por eso
nada
no
que
tiene,
ver,
exacto, no, 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 no depende. El derecho de la víctima no depende de lo que pasa
trato,
al terrorista en la cárcel.
A una persona que no se lo merece.
Porque ¿pero qué es que no se merece? Está en la cárcel, ya está.
Y ya está.
Y está en la cárcel.
Y la familia que ha perdido un ser querido.
Es que no lo podemos devolver.
Y al otro sí.
Pero al otro que tenemos que hacer la pena de muerte y matarlo.
Que lo pague.
Pero que lo pague con sufrimiento.
No, que lo pague con falta de libertad hasta que
se retire.
Hasta que pida perdón mil veces.
Hombre, en la cárcel están todos salvo esos dos que salían todos los días con el dos caballos a buscar la comida.
No salía al restaurante. No salía, se lo llevaban.
Encima inventaron el globo. Los presos de ETA de Segovia. Sí. No, escúchame, Javier.
Ver la película esa también. Que decís película, decís pa reportajes. Pues, mirad la película.
Ya te digo
esa.
Yo que yo soy de los que me gustaría que ETA reconociese el daño que ha hecho este país y que pidiera perdón por las víctimas que ha ocasionado. Al igual que otras instituciones.
Es muy fácil,
¿no?
Se tiene que echar Bildu del gobierno.
Bueno, que se acabara directamente. Estuvimos muchos años diciendo a Herri Batasuna que participara en las instituciones democráticas.
No, cuando
acuérdense que Herri Batasuna tenía diputado y no iba al Congreso.
Es que
acuérdense,
no puede participar en el Estado.
Pero acuérdense, y le pedíamos, los demócratas le pedíamos que dejara las armas y estableciese un sistema político donde debatir ideas. Eso ha pasado en este país no hace mucho.
Pero
no juraban la Constitución y se iban del Congreso. ¿No se acuerdan? Bueno, tenemos a Bildu dentro del Congreso, que es un paso
haciendo proposiciones
en la dirección correcta.
Por igual,
que hace falta que condenen a ese.
Ay, eso, mira, a ver.
Constitución.
Eso es algo que no se puede.
Sí, por imperativo legal, pero la juran.
Es que le estamos pero quitando.
Pero no entrarían en el Congreso.
Le estamos quitando al preso, al reo, la posibilidad de regenerarse socialmente. Es decir, ¿por qué tiene de malo que un preso de ETA, donde se ha llegado a un pacto,
que ha matado a niños, que ha matado a niños, se ha matado a mujeres, ha matado a hombres con una bomba,
que
tiene de malo?
¿Qué
tiene de malo? Ese no sale de la cárcel. Ese no sale de la cárcel.
Ya que tú te gustan tanto las películas, ¿no viste la película que ganó el año pasado el Goya a la mejor interpretación?
No hables de Goya. Ahora, mira, una de las cosas que tenemos que hablar son que
Blanca Portillo, que interpretó
Blanca Portillo, la mujer del librero que intentaron que asesinaron y tal. O sea, el preso siempre tiene la posibilidad, por lo menos el Estado debe darle la posibilidad de que se regenere socialmente.
Claro, cualquier preso. El terrorista,
cualquier preso.
No.
Cualquier preso.
¿Por qué? Porque el terrorista.
Hay terroristas arrepentidos en este país.
A ver. Hay terroristas que no son arrepentidos.
A ver, la propia ETA. A Yoya.
Estoy hablando, evidentemente, del.
Si todo eso es verdad.
A ver, estoy hablando.
Pero hay posibilidad de que una persona se
claro, pero
se arrepienta
el terrorista,
y se reintegre en una sociedad de manera pacífica. ¿No?
Pero el terrorista no arrepentido, no. Sino vamos a ver, si
como
tú eres terrorista.
Los ¿no? Que no están arrepentidos y salen a la calle.
Es que yo, la verdad, es que el problema está en el principio. ¿Ustedes se lo recuerdan el proceso cuando juraron la presa d'atto dello parlamentario? Juro ser parlamentario del gobierno de España para la independencia de Cataluña. Es que las dos cosas chocan. Juro ser parlamentario de Bildu para l'autonomia y
la independencia también.
Es que las dos cosas chocan. Es que no lo estoy diciendo yo, lo dijeron ellos.
Porque también las cámaras no tienen un reglamento que contemple esas situaciones. Es decir, si dentro del reglamento de la Cámara hubiera una interpretación, juro o prometo, usted tiene que jurar y no hay otra fórmula.
Mira,
y si no lo hace con esta fórmula, no se le da el acta de diputado.
Como pasaba,
exacto, claro, exacto. Allí tiene, así tendría que ser.
Se acaba con ese
exacto,
juego.
Allí está el problema y allí se debe solucionar.
Que son los nacionalistas. Sí. Y por cierto, tú que hablabas de que los del proceso que están en la calle. Pues ya vieron la resolución de ayer, ¿no? Que
las mismas penas hasta el 2030.
Exactamente las mismas penas. Es decir, condenándolos por malversación, van a tener exactamente las mismas penas que si los condenan por sedición. O sea que se les acaba todo el cuento.
Espera.
A los que decían, como ustedes, que iban a salir todos a la cárcel.
Ese melón es muy bueno.
No.
Ese melón es muy bueno.
Sedición non era con malversación, sedición era con rebelión. Y hay una cosa.
¿El qué era?
Con rebelión.
Con rebelión. El Supremo también da un leñacito a los vacíos.
Claro, pero vamos a ver una cosa.
Lo dice exactamente al vacío que queda. Vamos. Y que en el caso de que se volviera a cometer los mismos delitos,
sin violencia,
se quedarían
un poquito.
Habría un vacío legal.
De pero ¿por qué hay el problema?
Eso no se puede corregir, pregunto.
Vamos a ver, claro que se puede corregir.
Pero de momento no.
Bueno, pero se puede corregir.
Señores, nos tenemos que son las 11 menos 10. Javier Escudero, si la semana que viene te damos un té más suave. Y...
no, yo seré siempre sincero y natural.
Sí, está bien.
Como
está
la vida
bien.
Misma.
Sí, el problema, bien, sí, el lo problema que pienso es que lo suelto y ya está. Se fue a Logroño y se metió en la calle.
De la calle
se metió en la calle Laurel.
Y claro, así no te sentó.
Así viene de Guerrero.
No, pero te recordaremos cuando cambie el gobierno de este país, que cambia nada, en algún momento, te recordaremos que cómo han mejorado las cárceles. Seguramente en el trato de los presos haya cambiado.
No, o sea, lo van a perseguir desde
antes,
ahora.
Antes.
Acuérdate que ha estado
saltando. Va a quitar
a
trabajo.
La semana que entra va a tener
que esos pantanos.
O sea, que yo como historiador, no puedo opinar de un de una parte de la historia de mi país.
Sí, claro.
Y yo ya, la Guardia Civil está ahí fuera, pendiente de detener. Ya te digo. Yo van hasta la semana que viene.
Bye, bye.
Y Chano, ¿qué te digo? Que hasta la semana que viene no te haga uno.
Hoy ha sido mucho más divertido que la semana pasada.
Sí, sí, sí.
Yo prefiero a Javier. Vamos, sin punto de comparación.
Pues nada, señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Mañana volveremos a encontrarnos, si Dios mediante quiere, sobre las 7:30 de la mañana. Y recuerden, sean felices aquí en el norte de Tenerife, donde quiera que estén. Disfruten del sol. Hasta mañana.
Hasta mañana.